Entrevista con José Dionisio Suárez Esquivel en su residencia en Miami el 19 de diciembre del 2005. Dionisio, vamos a empezar hablando de que me digas bueno, ¿dónde naces en Cuba? Que me digas un poco de tus padres, okay. ¿No? De cómo tú y cómo te envuelves en este proceso revolucionario.
Bueno, vamos a tratar de ser breve en este pequeño recorrido. Yo nací en Holguín. Mi familia por parte de padre es toda de Holguín. Nací un 7 de febrero de 1939 y vine a sustituir a un hermano mío que murió de 11 años. Entonces, ya cuando tenía como 2 años nos trasladamos a Camagüey. Mi madre, su familia era de Camagüey, y desde entonces viví en la ciudad de Camagüey. Ahí nació mi otro hermano, tengo 2 hermanas, y desde muy chico empecé a escuchar. Mi padre había sido revolucionario cuando Machadato, incluso él tenía un negocio de café y tengo entendido que algunas armas que entraron por Jibara fue él quien las trasladó en el camioncito que tenía.
¿En qué grupo es que le estaba?
ABC.
¿Tu padre fue el ABC?
Yo me acuerdo que yo sentí mucho orgullo cuando descubrí el carnet que tenía y la foto de la época y todo eso. Pero mi padre luego que todo aquello terminó, él se retiró de toda la actividad. Y yo recuerdo que siempre me decía que él no había nacido para la política. Y consideraba que era que la política en Cuba la habían convertido en algo muy sucio. En realidad en la politiquería, ¿no? Y eso fue tema de alguna que otra conversación nuestra donde yo le reprochaba el hecho de que no participara en la cosa pública, porque si todas las personas decentes se retiraban, pues les dejábamos el campo libre a los bandidos, ¿no? Que es lo que ha pasado tradicionalmente, no solamente en Cuba, sino yo creo que en casi todos los países, los bandidos han encontrado que uno de los mejores negocios que hay es la política, y entonces los cargos públicos siempre dejan un buen margen de utilidad. Bueno, pues yo escuché siempre de chiquito a mi padre hablando de lo mejor que uno podía aspirar para su país. Mi madre, que recibió el voto del doctor cuando Ramón Grau San Martín fue presidente, le dio el voto a las mujeres en Cuba. Ella siempre hablaba desde muy niño. Ellos tenían una conciencia muy clara de lo que era en la patria y la nación, y yo les escuchaba, y pues quizás las inquietudes que luego se manifestaron en mí son producto precisamente de todas esas preocupaciones que tenían ellos. Siempre estaban al tanto de las cosas que pasaban. Yo recuerdo a mi madre, por ejemplo, cuando muere Delano Roosevelt en plena guerra y demás, y me acuerdo como si la estuviera viendo ahorita. Se han pasado muchos años desde entonces, ¿no? Yo nací en el 39, así que tendría en ese entonces apenas unos 5 años. Yo la recuerdo a ella con una preocupación enorme, incluso exclamando, hemos perdido, ahora vamos a perder seguramente la guerra, como si ella fuera parte de la guerra aquella. Pero bueno, este tipo de cosas siempre luego despertaron, tú sabes, esta conciencia por las cosas, ¿no? Y luego del golpe de Estado de 1952, automáticamente, recuerdo perfectamente la mañana aquella del 10 de marzo de 1952, yo salí de la casa, mi madre no quería que saliera. Le dije que iba a donde estaba mi padre era el chofer de alquiler y tenía su automóvil allí en el hotel residencial en la Avenida Los Martes. Entonces yo me fui hasta allá y recuerdo que estábamos en una cafetería Okendo allí, viendo a ver qué era lo que pasaba, comentando lo que estaba sucediendo. Y nada, le pregunté a él qué es lo que iba a pasar ahora. me dijo, no, no va a pasar nada, seguramente a Batista lo arrestan y todo sigue, aquí nadie quiere ya más golpes de Estado, aquí nadie quiere problemas, ya estamos, ya vamos por el camino correcto, ya, bueno, y luego yo lo comentaba con él, le decía, caramba, ¿te acuerdas de lo que tú te dijiste? Después de 7 años de dictadura de Batista. Batista, pues, tú lo sabes y sé que comparte conmigo la idea esta de que Batista es el gran responsable de todo esto que le ha tocado vivir, de toda esta pesadilla que le ha tocado vivir al pueblo de Cuba. Porque si él no hubiera afrontado el ritmo constitucional de la República, jamás hubiéramos tenido a un Castro allí en las condiciones que está. Hubiera sido tal vez un politiquero más de los tantos que había en Cuba. Entonces, pues no sé si creo que contesté tu pregunta más allá de la pregunta.
No, exacto, me has explicado que en definitiva vienes de una familia cuyo padre inicialmente estuvo involucrado en este proceso revolucionario, que tu familia era de origen humilde, que tú te creas en este ambiente, que no fue un ambiente tampoco, se refiraba a un ambiente democrático, electoral, no era una cosa a favor de un comunismo, y que cuando llega el 10 de marzo pues tienen estas inquietudes, y entonces me imagino que en aquella época estabas en la escuela.
Sí, había ingresado en lo que nosotros decíamos ya la superior, ¿no? O sea, después de terminar los 6 años de la primaria, hacíamos 2 años de superior. Yo había ingresado incluso unos meses, me habían dado una dispensa para poder ingresar en la superior, perdón. Y estaba ya cursando el séptimo grado cuando se produce el golpe de Estado. En ese mismo año, 1952, te comentaba ahorita, sin la grabadora adelante, que teniendo precisamente 13 años, en 1952, caí la primera vez preso una noche que estábamos promoviendo una huelga en un centro nocturno que daban clases de inglés. Y entonces, la verdad que fue casi más bien como una muchachada, ¿no? Queríamos que suspendieran las clases como un modo de protestar por el golpe de Estado del 10 de marzo, que ya se había consumado. Y entonces, pues, la directora, yo era alumno de esa escuela, y la directora no quería proceder, pero ante la insistencia nuestra, pues no le quedó más remedio que llamar a las autoridades, y cuando menos lo pensamos, pues estábamos arrestados y nos llevaron a la estación de policía. Se llevó la cosa a juicio, pero el juez, que entre otras cosas era amigo de mi padre, pues lo único que procedió fue a los 6 o 7 que caímos presos aquella noche, procedió a darnos un sermón y a decirnos que no lo volvíamos a hacer porque la próxima vez nos iba a mandar a la cárcel y bla, bla. Y aquello quedó así, pero eso fue como el despertar, el comienzo. Luego de eso hubo muchísimas actividades más, tanto a nivel escolar como ya de otro tipo, pero esa fue prácticamente la arrancada.
Es decir, esto aquí en ningún momento te amedrentó, al contrario, lo que...
Bueno, vamos a estar claros, sí sentí muchísimo miedo aquella noche allí, sobre todo, bueno, hay anécdota simpaticísima de eso, un capitán de apellido Navarro, que después se hizo amigo mío incluso, después de tiempo de la revolución, yo era muy delgado entonces y bueno, con 13 años, también tenía catarro en ese tiempo tenía un catarro bien fuerte. Y recuerdo que este capitán yo me vio nervioso, como es lógico, y además tosiendo. Entonces, después me enteré que había sido en tono de broma, pero en aquel momento no lo sentí en tono de broma. Le ordenó a un sargento, creo que estaba ahí en ese momento, que fuera y preparara el cuarto, un cuarto que tenía en especial, que lo llenara de agua hasta que me alcanzara la barbilla y que me metiera allí. ¿Eh? Yo pensé en aquel momento, digo, me de aquí salgo tuberculoso y cada... pero no, todo se fue de una broma que en el momento sí me asustó. Pero no, claro, a pesar, yo nunca he sido, o sea, yo no me considero un tipo valiente ni nada de esas cosas, pero uno, yo creo que en la vida tiene que sobreponerse a sus miedos y cumplir con lo que considera que es un deber. Y aquello empezó quizás un poco como un juego, una forma de rebelarte contra aquella cosa que sí, quizás por allá adentro tú entendías que no era lo correcto y demás, pero no había una conciencia realmente. La conciencia se fue desarrollando mucho, mucho más adelante, ya con otras experiencias un poco más fuertes quizás y demás. Y yo te diría que en todo momento uno tiene que enfrentarse a sus miedos, pero hay que vencerlos cuando tú crees que tienes una labor que desarrollar y seguir adelante, ¿no?
Y entonces, ¿cómo es que después de ese primer incidente, cómo es que te unes al proceso revolucionario?
Bueno,
¿viniste a algún grupo? ¿Alguien te pidió que te unieras?
Primero empezamos a actuar, es plural porque es un grupo de muchachos de más o menos la misma edad, empezamos a realizar distintas actividades. Todas siempre, el rechazo a aquel régimen que había roto, lo que yo escuchaba en mi casa constantemente, que habían pisoteado la Constitución y que había lo que habían hecho no era correcto, hizo que naciera un rechazo a aquel régimen, el régimen de Batista, y entonces tratábamos de hacer todo lo que fuera posible para un grupo de muchachos que teníamos esa conciencia, tratábamos de hacer todo lo que fuera posible en contra de aquel sistema. Y lo mismo, respaldábamos una huelga obrera, aunque no teníamos la capacidad de huelga, porque en la superior no había capacidad de huelga, porque no se consideraba una institución superior. Entonces nosotros no teníamos el derecho a huelga. No obstante, recuerdo que en una ocasión, respaldando a los ferroviarios que estaban a una cuadra de la superior donde yo iba, ellos estaban en huelga y nosotros logramos que todos los demás muchachos nos siguieran en el respaldo de aquellos obreros ferroviarios. Entonces declaramos huelga y estuvimos muchos días allí. Ahí fue donde yo por primera vez escuché que me llamaran veladamente, pero comunista. O sea, tuvimos una entrevista con el director y el director quiso saber si nosotros estábamos siendo influenciados por... El director era simpatizante de Batista. Quería saber si nosotros estábamos influenciados por algunos elementos comunistas y demás. Yo nunca había oído hablar de comunismo, sabía lo que era, pero para mí el comunismo no era algo realmente ni peligroso ni malo. Yo conocía a un comunista que había estado en la familia, que había sido el novio de una tía mía, que murió muy joven y él nunca se casó ni nada, siguió siendo fiel a aquel amor, y ese era el único comunista que yo conocía. Se llamaba Pastor, recuerdo, trabajaba en los Unidos Santiago Habana, y mi madre siempre se refería a él como el pobre Pastor. Pastor dedicaba la mayor parte de su salario a promover las ideas de igualdad, o sea, era un soñador más, y para mí eso era lo que yo conocía de comunismo. O sea, para mí el comunismo no era ningún peligro, ni era nada. Pero este hombre, el director de la escuela, me quería llevar al plano de que reconociera que nosotros estábamos recibiendo adoctrinamiento comunista. Y entonces, pues nada, esa fue una de las tantas cosas que hicimos contra aquello. Después ya seguimos un poco más, se fue agudizando la lucha contra el sistema, y entonces ya venían las manifestaciones estudiantiles y las broncas con la policía, y entonces ya era la fabricación de cócteles Molotov y todas aquellas cosas que se van desarrollando alrededor de la lucha. Y entonces, pues, nada, me expulsaron de allí, de aquella superior. Tuve que vagar hasta encontrar una donde terminar y luego
hacer... ¿Te recuerdas en qué año fue eso?
Esto fue en el... O sea, tiene que haber sido en el 50 y... Yo diría que sería ya como en el 53. después terminé, al fin terminé lo que era superior y hice el ingreso en la escuela normal de maestros. Pero seguían los mismos problemas, o sea, el instituto de segunda enseñanza y nosotros trabajábamos, y la escuela de comercio también, éramos los tres centros ya de enseñanza superior, instituto de segunda enseñanza, escuela normal de maestros y la escuela de comercio.
En Camagüey.
En Camagüey. Y entonces trabajábamos juntos en todo lo que eran las actividades contra la, la tiranía. Cada fecha se celebraba y nos uníamos en ese proceso. 27 de noviembre, el fusilamiento de los estudiantes, distintas actividades, manifestaciones que hacíamos, a veces teníamos enfrentamientos con la policía, a pedrada, ellos hacían disparos y demás, y todo eso nos fue creando, tú sabes, un carácter ya
militante,
militante, pero sin pertenecer a ninguna organización. Yo me encontré un buen día, una persona se me acercó, me dijo que quería hablar conmigo, pero ya llevábamos recorrido un buen tramo en este tipo de lucha estudiantil, ¿no? O sea, ya esto sería como en el 56, más o menos, sí, sería como el 56, quizás a principios del 57, se me acercó alguien y me dijo que si me gustaría trabajar con el 26 de julio. Y ya se había producido el asalto en Cuatemocá, de todas aquellas cosas que...
¿Y esto es posterior al desembarco del Granma?
Sí, no, no, esto es antes del desembarco del Granma. Por eso tiene que haber sido... el ingreso al 26 de julio es después del desembarco del Granma. O sea, la invitación a pertenecer al 26 después del desembarco del Granma. No, lo que estamos pensando en este momento es que ya para cuando, cuando sucede el asalto en Cuatemocá, se producen ya una serie de enfrentamientos de tipo ya violento y demás, y más tarde eso me ocasiona que me expulsen de la normal. O sea, llevaron la expulsión al extremo de que el director de la normal tomó esto como una cuestión casi personal y le pidió al ministro de educación que me quitara todos mis derechos como estudiante. Luego en el 59 me los devuelven en un acto muy bonito ahí en la escuela normal y demás, muy lleno de emoción y todas aquellas cosas. Pero bueno, en aquel momento también me expulsaron de la normal. Ya luego de lo que es el que se produce el... Perdón, es que la memoria me falla.
Sí, han pasado 50 años.
Sí, la invitación a pertenecer al 26 de julio es antes del desembarco del Granma. Porque yo recuerdo que ya para el desembarco del Granma nosotros, ya dentro del 26 de julio, nos acuartelamos y todo en Camagüey esperando unas armas que iban a llegar para producir un levantamiento, igual que el que produce Fran País en Santiago de Cuba. O sea, sí, la invitación al 26 de julio tiene que haber sido antes del 56, ¿verdad? Por lo menos antes de diciembre del 56, porque yo recuerdo que ya para esta fecha nosotros nos acuartelamos en Camagüey esperando unas armas. O sea, un día se me acerca este señor y me dice, un amigo también, me dice, oye, yo estoy trabajando, Rafael, me acuerdo el nombre, no me acuerdo el apellido, el bajito, y me dice, oye, yo estoy trabajando con el movimiento, queremos que tú vengas a trabajar con nosotros también. Nadie me había invitado a hacer una cosa como esa, me habían invitado a que no tenía edad todavía para votar, pero bueno, un amigo, alguien que después fue compañero incluso en el ejército de Macri, Manolito Rodríguez, aspiraba a la juventud del partido todos y estaban tratando de que él saliera, y entonces yo me inscribí alterando la edad, porque no tenía edad para, pero bueno, voté por Manolito Rodríguez, en él. Fue la única vez que he tenido el derecho al voto en toda mi vida. Voté por Manolito para la Juventud Ortodoxa.
Eso fue en la elección del 54,
entonces. Debe haber sido, posiblemente. Yo, Tony, no tengo la memoria que tienes tú, se me ha deteriorado enormemente, así que hay muchas cosas que voy a estar para adelante y para atrás, aunque ya me falla. Entonces, pues nada, me invitaron a formar parte del 26 de julio y se me dieron unos grados que eran, sargento era en aquel entonces, pero sargento de lo que sería la milicia, o sea, la milicia que había formado Fran País y demás en Santiago, uno no le hacía mucho caso a ese tipo de cosas, por eso no, no para, para mí nunca tuvo mucho sentido eso. Pero, bueno,
pero ustedes estaban en Camagüey.
En Camagüey.
Y se acuartelaron, ¿te acuerdas el número, el núcleo que comienza en el cual
bueno,
está?
Trabajábamos por célula. Yo recuerdo que cuando me invitan a formar parte del 26, me asignan un individuo mayor que tenía un automóvil de alquiler, también como mi padre, pero este hombre trabajaba para el 26 de julio. Entonces él iba a ser la persona que me iba a mover y demás. Y entonces yo trabajaba con otro amigo directamente en lo que era la cuestión de acción. Y otros dos más que también formábamos parte. Era como una célula de cinco personas. Pero ya yo no conocía a otra gente que estaban trabajando con el 26, a no ser que quisieran algún encargo. Entonces venían una vez, recuerdo que vino alguien de la Sierra Maestra y nos pidió que realizáramos una acción allí y pues se trató de hacer.
Es decir, cuando viene el desembarco del Granma, ustedes estaban encuartelados porque se iban a alzar junto con la coordinación de todas las demás provincias, alzarse todas las
demás. Exacto, bueno, yo no sé si todas las demás provincias, pero se suponía que en Santiago iba a haber, bueno, como tú sabes, el desembarco, que no es un desembarco, como dijo alguien, fue más bien un naufragio, ¿no? Se iba a producir para el 30 de noviembre. Y pues por todos los contratiempos que tuvieron fue después, pero bueno, el 30 de noviembre era la fecha para el alzamiento de la ciudad. Se produjo en Santiago de Cuba, pero el Camagüey nunca se pudo producir porque no, las armas esperadas no llegaron nunca. Entonces, después de eso, pues cada quien se retiró a tratar de llevar su vida lo más normalmente posible. Las cosas continuaron hasta que para abril se empieza a promover la huelga famosa aquella, y que los comunistas boicotearon.
Abril, la huelga de abril, del 9 de abril del 58.
Sí, en abril del 58.
Pero antes de esa huelga ya tú habías participado en algún tipo de acción clandestina, ¿no?
Sí, sí, ya se habían puesto unos cuantos petardos, se habían hecho unas cuantas cosas en ese sentido. Y para esa fecha yo estaba escondido ya, porque precisamente me estaban buscando por otras cosas que se habían hecho, pequeñas cosas, no fueron nada grandes, pero la policía estaba detrás de nosotros. En aquel entonces nosotros, pues, cuando podíamos asaltar, nosotros digo, dos o tres amigos como Gustavo Caballero, Eugenito Albo, Eugenio Albo, asaltábamos sereno, le quitábamos las armas, tratábamos de colectar algunas armas y algunas cosas. Se ponían petardos por ahí, no con el propósito de matar a nadie, sino simplemente de crear un estado de ánimo, de tensión y demás, ¿no? Y recuerdo que lo que se utilizaba era muy burdo, eran unos cartuchos de dinamita de 3/4 libras aquello, con una mecha, que a veces las mechas estaban húmedas y costaba muchísimo para que explotaran. Entonces, en fin, eso era parte de la cosa. Entonces, para el 2 de abril yo estoy escondido, pero me mandan una notificación de que para que participen en el asalto a la planta. Pensábamos asaltar la planta eléctrica y volarla. Y para esa misión, el que iba como jefe de la misión era ahí mi madre, qué barbaridad. Amigo mío desde siempre. Bueno, ahorita te digo, ahora, ¿qué barbaridad?
¿Y cuántos de ustedes iban a volar la planta?
Íbamos un grupo como de 10-11, Tony Ginestar. Tony Ginestar era el jefe de la operación.
Ginestar.
Ajá, Tony Ginestar era el jefe de la operación. Él ya murió, fue capitán después de la policía en Camagüey. Estuvo exilado en México porque él no pudo irse para la tierra como yo. Y entonces Tony iba como jefe de la operación y yo iba como segundo de él. Y el resto de los muchachos eran de otros pueblos cercanos, Minas, O sea, los dos de Camagüey éramos Tony y yo nada más. Los demás eran muchachos que habían venido del interior de la provincia. Pero resulta que el que estaba de jefe del 26 de junio en Camagüey era, si mal no recuerdo, era, o si bien recuerdo, era creo que Carlito Chaín. Y
¿Carlito?
Creo que era Carlos Chaín.
Chaín.
Y estoy casi seguro que era Carlos en ese entonces.
¿Chaín o Chaín?
Chaín, ¿no? Y había venido de Santiago de Cuba y había tenido una relación con una mujer que a su vez era la mujer de la querida del coronel de la plaza. Y parece que en algún momento de alarde o algo de eso, dejó ir algo sobre lo que íbamos a hacer en la plaza eléctrica. Y resulta que de los dos guardias que nosotros pensábamos encontrar en la planta, aquello estaba pues, lleno, tenía muchísimos guardias. Y nosotros lo que hicimos fue, Tony trabajaba en una imprenta que se llamaba De la Verdia, que está por aquí, creo, en Miami. Y entonces lo que se hizo fue llamar a la planta que mandara un camión, porque tenía problemas con la electricidad. El camión vino y entonces tomamos preso al chofer y al ayudante. Entonces en ese camión nos metimos dentro de la planta, pensando que sería un paseo, y íbamos a agarrar un par de guardias, y creo que resulta que cuando nos metimos en el patio de la planta y abrimos aquel camión y empezamos a salir, nos empezaron a tirar desde el edificio donde íbamos a poner los explosivos para poder volar atrás, nos empezaron a disparar, pero y pues entonces nosotros impostamos aquello, pero imagínate, era. Ellos no tiraban con esprinza y con, no recuerdo si tenían algún garan también, pero nosotros lo que teníamos como arma poderosa era una Thompson y la pistola que yo llevaba, que era una pistola 45, los demás eran escopeta y algunos 22, y porque pensábamos también que no iba a haber ninguna resistencia. Bueno, tuvimos que batirnos ahí un poco con esta gente y pues al final nos retiramos. Le dimos la orden a los muchachos de que se fueran por la parte de raíz. Se fueron, la mayoría de ellos pudo llegar sin ningún problema a su pueblo. Entonces Tony y yo nos retiramos, brincamos una tapia que había atrás y tomamos a un chofer de aquí que en realidad nos quiso ayudar más que bueno, y entonces nos llevó a una casa, en la casa de un médico en Camagüey y así que el equipo Juárez, y de ahí, eso está en un extremo de la ciudad, de ahí yo me había añadido en el codo, me había tenido un pequeño fracturazo en un brazo, me lo curaron, entonces nos trasladamos al otro lado de la ciudad. Luego de eso, ya entonces el movimiento, el 26 de julio, que la acción se estaba realizando bajo la dirección del 26, plantea de que hay que irse de la ciudad porque ya nos estamos buscando para eliminarnos físicamente. Entonces, Tony decide irse a México porque Tony era mayor y tenía los pies planos y no sé qué cosa, no podía. Entonces, él se va a México en el exilio y yo me voy para la ciudad. Me lleva Mario Herrero y la familia hasta Holguín. De Holguín hay un señor que trabajaba en la normal, pero también de Holguín, no me acuerdo su nombre, me lleva hasta Bayamo. Dije, no, me lleva a la estación de ómnibus para que yo vaya para Bayamo. O sea, él me mantiene en Holguín hasta que podemos sacar pasajes para ir a Bayamo. Y entonces en un ómnibus que lleva todo esto, me había cortado el pelo, me lo había pintado de amarillo y demás, y entonces iba a Bayamo a la casa de una señora que se llamaba Conchita La Calle, que era el contacto para la Sierra Maestra.
Conchita La Calle.
Conchita La Calle, sí. No me acuerdo el nombre de la
esposa. ¿Eso fue el mismo abril del 58?
Sí, el mismo abril del 58. Entonces, sí, pues yo también había otra cosa allí. En la clínica Gramonte de Camagüey se le había preparado al padre de Celia Sánchez, se le había preparado un ingreso, porque estaba, se suponía que estaba muy mal. Entonces yo llevaba también el mensaje de que, el mensaje y los contactos para trasladar al papá de Celia a Camagüey para que lo atendieran ahí en la clínica. Entonces era una doble función, o sea, llevaba el mensaje, la encomienda de que el padre de Celia pudiera ser trasladado a la clínica de Gramonte Camagüey y yo ya de una vez quedarme allí. Y entonces pues llego a Santiago, llego a Bayamo, pero resulta que la situación estaba muy difícil en Bayamo. Sosa, Mero Sosa había tomado el otro era, ¿cuál fue el que fusilaron en
Sosa Blanco?
Sosa Blanco, no, este es otro, Mero Sosa.
Mero Sosa.
Sí, que a Sosa Blanco le echaron mucho de los crímenes que había cometido Mero, solo por el problema de que los jodieron Sosa, ¿no? Pero bueno, este Mero Sosa tenía tomada la ciudad de Bayamo, aquello parecía un cuartel gigantesco. Y bueno, eso me impresionó grandemente, pero bueno, por fin logré llegar hasta en casa y cochita a la calle. Cuando llego allí, había otras personas que estaban también en el mismo proceso de ver si podían subir a la Sierra Maestra, pero yo recuerdo que ellos evaluaron la situación porque no podía salir todo el mundo. El contacto que teníamos para la sierra era un padre y dos hijas, y los habían agarrado unos días antes y los habían matado al padre y a las dos hijas. O sea, esa vía se había roto. Entonces, Conchita y el esposo evaluaron la situación. Yo no tenía regreso, yo no podía regresar, y las otras personas que estaban en espera de poder viajar hasta la sierra, sí podían hacerlo. Entonces, ellos me dijeron que me quedara allí, que ellos iban a tratar de resolver de todas maneras cómo llevarme hasta allá. Entonces, esa noche la pasé en casa de una señora, que recuerdo que tenía muchos pajaritos en sus aulas. Se portó muy amable conmigo. Al otro día llegó un mensaje, lo trajo un muchachito, que saliera de la casa y que caminara por la calle, y que un jeep me iba a parar en el camino y que me montara sin problemas, bueno, para aquellas cosas. Resulta que la persona que iba en el jeep, y no se puede decir, pues no hay ningún problema para él, en caso que estuviera vivo, yo creo que debe haber muerto. El alcalde de Bayamo era amigo de Conchita la calle y del esposo. Y esa fue la persona que me sacó a mí de Bayamo, pasando por el frente a la famosa pesa de Bayamo, donde torturaban y asesinaban gente y demás. Entonces allí con él a la vista, casi fuera del jeep, para que todo el mundo lo viera, era el alcalde del pueblo, pues me pasaron por frente a los guardias del cuartel y me llevaron hasta Santa Rita de Bayamo. De Santa Rita de Bayamo me llevaron a un lugar que se llama Calabazares. Y entonces ahí en Calabazar me vinieron a recoger ya los asados que estaban allí por la zona. Me acuerdo que eran dos hermanos, pero no recuerdo los nombres de ellos, pero uno de ellos le decían Pañuelo. O sea, si alguien estuvo asado en ese zona, sabe que Pañuelo, porque tenía muchos pañuelos de diferentes colores puestos por todas partes. Recuerdo que era un guajiro alto y bien parecido. Y entonces esa noche me llegó a recoger allí.
Entonces, me dice el alcalde de Bayamo en esa época.
El alcalde de Bayamo en esa época, que no recuerdo su nombre, pero que sea fácil de conseguir, me imagino.
Estaba en contubernio en ayudar a los rebeldes.
Bueno, yo no sé si estaba en contubernio en ayudar a todos los rebeldes, pero estuvo de acuerdo en ayudar a Conchita a la calle y al esposo a que me sacaran a mí de allí. Se estaba jugando un, tú sabes, se la estaba jugando en realidad, si me hubiera agarrado una maraña de este tipo, le hubiera costado quizás hasta la vida, ¿no? Pero bueno, lo hizo. Así que donde quiera que se encuentre, que posiblemente esté en otra vida, si es que existe otra vida, pues que llegue el agradecimiento, ¿no? Hasta allá. Entonces nada, allí me recogieron esta gente, te imaginarás la emoción de haber visto los primeros alzados de Caracol. Yo tenía en ese entonces 19 años, así que no había mucha experiencia de muchas cosas, ¿no? Y entonces fue una emoción muy grande encontrarme con los primeros alzados, y entonces ellos me llevaron hasta el campamento que tenían allí, cerca. Participé esa noche en un juicio. Ellos me utilizaron como si fuera un enviado de la Dirección General del Movimiento. Habían agarrado prisioneros a dos chivatos de la zona. Entonces estaban tratando de sacar información. Entonces pues me utilizaron a mí como la persona que podía determinar la vida y la muerte de ellos, porque yo era el máximo representación del movimiento en ese momento. Y no se fusiló a nadie, ellos lo único que querían era información, porque estaban operando en una zona donde no era, donde era totalmente desfavorable para ellos, ¿no? Y entonces, recuerdo que se utilizó el sistema de la tarjeta esa de hacer creer que a uno de ellos lo mataban y dejaban vivo al otro, y se dieron unos disparos de afuera y toda esa cosa. Entonces yo interrogando al individuo acá, le digo, no vale la pena que tú sacrifiques tu vida también por esto, papá. O sea, una muela de eso. Y entonces se logró obtener lo que se quería de la información que el tipo tenía. Después, cuando se reunieron los dos, el supuesto muerto con el otro que había hablado, con aquello fue, pero ya había hablado y ya se tenía la información que se quería. Al otro día, me dieron un guía para que me llevara hasta el primer campamento importante ya del ejército rebelde, que era el campamento de Universo Sánchez, que estaba en Las Peñas.
Entonces, ¿tú fuiste
desde
dónde hasta Las Peñas?
Desde Bayamo, ahí, cerca de Bayamo, de Calabazar.
De Calabazar a
Las Peñas. Llegué, como te imaginarás, bueno, como te imaginarás, no, pero como vas a saber ahora, con las dos rodillas hinchadas, porque imagínate una caminata de casi, yo diría que fueron más de 30 horas de una caminata continua. Apenas paramos un momento, un plazo nada más, en un, ¿cómo se llamaba aquello? No me acuerdo cómo se llamaba aquella zona allí, carajo. No, yo tengo casi todas estas cosas en un diario que no sé dónde estará en este momento. De estar en Cuba, no sé dónde estará. Está todo, sería interesantísimo poderlo recuperar, porque ahí hay nombres, hay datos de fecha de cada cosa que iba a pasar, yo las iba anotando, pero eso no lo tengo aquí. Estará en Cuba en algún lugar que lo dejaron mi padre, sabe Dios. Bueno, el caso es que, pues nada, me meto esa enorme caminata hasta allí, hasta Las Peñas, Universo Sánchez, y allí me encontré con el segundo de Fran País, que era René Ramos Latour, Daniel, que subía también, porque Fidel había pedido ayuda a todo el mundo. Oye, si estás muy largo, o
no, no, no.
Fidel había pedido ayuda para, había programado una ofensiva para esa primavera por parte del ejército de Batista. Entonces Fidel estaba pidiendo ayuda, y entonces de Santiago de Cuba subió René Ramos Latour con un grupo de muchachos de Santiago, muy buena gente todo, entre los que iba uno que después fue compañero nuestro en la columna 9 y que cayó, estuvo preso de morro con nosotros, que es Cookie Bonet. Y entonces allí me encontré con ellos, les expliqué que yo tenía que llegar lo más pronto posible hasta La Plata. Entonces Daniel me dijo que por qué no me iba con él. Yo le dije que sí, que cómo no, que con muchísimo gusto. Me pareció una persona increíble, fantástico, inteligente, decente. Todo lo que tú te puedes ver, todos los adjetivos calificativos mejores que puedes encontrar se le podían haber puesto a aquel hombre. No muy alto, callado, pero una persona increíble. Pudimos compartir bastante tiempo. A Fran País nunca lo conocí, pero si Fran se parecía a este hombre, pues indudablemente que hacían una pareja increíble. Bueno, ahí estuve, tuvimos quizás un par de días, no sé si no recuerdo exactamente. Algún médico que estaba allí me vio, me ordenó el descanso y que me pusiera tal o cual cosa. Me impactó mucho el hecho de que aquel campamento se comía, pero con una abundancia increíble. Me acuerdo que nos sentamos una tarde en una mesa aquella enorme, y porque había, claro, era un campamento, pero era un campamento donde había casas y demás, ¿no? Y sirvieron con gris y bistec y las fuentes aquellas enormes, pasando una producción, no había carencia de nada. Y después me enteré que como ese era el punto por donde entraban todas las cosas para los alzados en la sierra, ellos se quedaban con muchas de las cosas que tuvieron por ahí, tabaco, bebida y de todo. Y entonces pues tenían, disfrutaban de muchísimas cosas que después más allá de arriba, pues había carencia enorme de ellas, ¿no? Bueno, de ahí partí ya con el grupo de René Ramos Latour, Daniel, partimos rumbo a un lugar que se llamaba, o que se llama, La Pata de la Mesa, donde estaba Ramiro Valdés, que había sido un campamento que había fundado el Che. Para de ahí entonces desmontar ese campamento y también seguir rumbo a La Plata. Para,
que era la Comandancia General.
La Plata era la Comandancia General y estaba amenazada seriamente por los planes que el ejército de Batista estaba desarrollando en cuanto a eso. Bueno, llegamos allí a la Pata de la Mesa. Era la anécdota, que yo no sé si te sigo contando tus cosas, pero te las cuento y tú si quieres la usa o no. René Ramos Latour cantaba precioso, no solo canciones populares, sino operetas y de todo. Entonces, en las noches allí nos reuníamos a veces, muchachos venían con una guitarra, Daniel cantaba, yo recitaba alguna poesía, y Ramonito, toda la, Ramiro Valdés, yo le digo Ramonito porque yo conocí a otro Ramiro Valdés que no es el que luego conoció todo el resto de la gente, ¿no? Conocí a un Ramiro Valdés que era un muchacho, bueno, un joven, introvertido, pero que se veía noblón y después se convirtió o lo convirtieron en una fiera o lo que fuera, pero bueno, en aquel momento no era eso. Entonces Ramirito todas las noches recitaba una poesía de José Ángel Huesa que se llama Carta a Usted. Todos los días Daniel cantaba, yo recitaba algo, otro por allá decía otras cosas y venía Ramiro y metía la poesía. Un día le dije, oye Ramiro, pues otra poesía, oye, porque quedó el canal, todas las noches tenemos que dispararlo, Carta a Usted. Esa es una anécdota con respecto a Ramiro, que por ser una figura de ese tipo, pues vale la pena hacer alguna acerca de él. Otra fue que un día conversando con él, le mencioné el hecho de que la gente en la ciudad estaba muy contenta de saber que los rebeldes quemaban los campos de marihuana. Y entonces se echó a reír y pues yo lógicamente me sentí mal, porque porque tú te ríes de lo que sabes, ¿sí? No, si yo me río de lo que tú dices, yo me río de lo que la gente piensa. Entonces me dijo, mira, si nosotros hiciéramos eso, estaríamos a los guardias aquí inmediatamente. Nosotros no hemos quemado ningún campo de marihuana ni lo vamos a quemar tampoco. Y se ven conmigo, mira, me dijo, entonces al firme del lado, me dijo, mira, tú ves aquel claro en aquel monte, es un campo de marihuana. Tú ves aquel campo, es otro campo de marihuana. Y así me enseñó una pila de campo de marihuana alrededor del campamento. En las otras montañas, dice no, aquí hay un pacto de no agresión. Ellos suben y bajan con sus riatas cargadas de marihuana y nosotros no nos metemos con ellos, ellos no se meten con nosotros. Los guardias hacen exactamente lo mismo, ellos no le dan información ni a uno ni a otro, ellos están en su negocio y todo bien. Me imagino que a los guardias le darán algún dinero. Yo no sé si le darían también a los rebeldes, quizás sí se lo daban, pero él no me lo dijo. Y
estos eran los guajiros de la zona que cultivaban la marihuana.
Bueno, sí, la marihuana en la Sierra Maestra estaba de planta de adorno, pero esto era siembra, era un negocio perfectamente establecido por gente que venían allí y venían armados y todo, y entonces venían con su riata de mulo, recogían el producto y se lo llevaban a la ciudad, y lo que hacían con eso, no sé, pero era un negocio perfectamente establecido. Bueno, de allí.
Entonces los rebeldes no los molestaban a ellos.
Ellos no molestaban a los rebeldes.
Y ellos no delataban a los
rebeldes. Y era un acuerdo ahí tripartita. De allí arrancamos, ya luego se desmontó el campamento.
Pero entonces los soldados no molestaban tampoco.
No.
Esta gente
campeaba por su respeto, y tanto de un lado como de otro, pero eso te digo que era un acuerdo tripartito entre el ejército batista, el ejército rebelde y los bandidos.
Pero entonces el ejército no sabía que los rebeldes estaban allí.
Sí, no, el ejército sabía que los rebeldes estaban allí.
¿Y entonces por qué no los atacaban ustedes?
Bueno, en primer lugar, la Sierra Maestra no era muy fácil los accesos a los campamentos donde estaban. Y, como siempre, o sea, el ejército no actuó si no hay una orden específica. Cuando le dieron la orden de la ofensiva, pues avanzaron y llegaron hasta, algunos llegaron hasta donde más pudieron, como el teniente que murió aquí en, no sé, creo, me dijeron que había muerto aquí en Miami, que yo considero un tipo un valor personal increíble. Se metió hasta un valle que se llama Santo Domingo, ahí que ya subiendo ahí mismo está La Plata.
Sánchez Mosquera
llegó hasta ahí mismo, hasta la Plata. El error de él fue no quedarse en el firme de la maestra, sino bajar ahí a un vallecito que se llama Santo Domingo. Así, ahí arriba estaba ya La Plata, o sea, estaba la Comandancia General, estaba la estación de radio, incluso se empezaron a recoger cosas con el propósito de abandonar la zona, porque el hombre se había metido hasta ahí. Entonces, yo recuerdo que una noche se rodeó aquello allí por todos los que estaban, también todo el mundo, Camilo, ya estaba también, yo terminé desde el último tramo hasta La Plata, lo hice con Camilo, porque en el recorrido fuimos tomando gente y gente que venía de la ciudad y demás, como por ejemplo Trillo, Ordaz, después fue que tuvo recuperación de bienes,
el hermano Manolo
Ray, no, chico, que fue un factor muy importante, ya murió también ahora, hace poco, Faustino Pérez, y toda una serie de gente. Entonces, que todo el mundo iba subiendo, porque eran los refuerzos que pedía Fidel para que estuvieran allí, cuando Camilo, que estaba un poco más abajo, también estaba subiendo ya, Guillermo, que sigue, todo está en... Entonces, ya con Faustino y Trillo y Jordán, todo este grupo de gente, un guía nos perdió y fuimos a parar al Pico Toquino, pero no sabíamos que estábamos en Pico Toquino. Me acuerdo que una noche Faustino Pérez y yo estuvimos haciéndole guardia al guía, que se había adelantado a ver dónde estaba, pero que creíamos que nos estaba traicionando, entonces le hicimos una emboscada en el camino para aceptarlo cuando regresara. Entonces vivimos toda la noche allí. Recuerdo que Faustino me contó toda la historia de cuando secuestraron a Fangio, la historia del 26, todo lo de esos embarcos, cosas que para mí resultaron sumamente interesantes, ¿no? Estaba hablando con una de las figuras más importantes, a la cual después le pedí todo el respeto, porque Fidel, oía a Fidel decirle hasta alma mía, ¿no? Entonces, pues nada, resultó que el día era un pobre diablo que se había perdido para mí. Entonces esta mañana llegamos al Pico Turquín, una alegría inmensa, pues estábamos allí, que puso Martí, la Virgen de la Caridad y demás. Bueno, de ahí arrancamos y hubo uno de los que iba de la DAR, me acuerdo que era un lisiado, le decían Cheo se perdió, y yo que me por la juventud, ¿no?, me encontraba ya bien, recuperado de mis rodillas, entonces me sentía muy bien. Me brindé para irlo a buscar y lo fui a buscar. Y le dije a la gente que siguiera avanzando y yo regresé a buscarlo, pero ¿qué pasa? Que en esa búsqueda me perdí yo también. Y me caí por una faralla enorme ahí, fui a parar pero muchos, muchos metros abajo. Y cuando llegué abajo, pues llegué desbaratado del... hay un bejuco en la sierra que se llama TBC, o los guajiros le dicen TBC, que donde quiera que te toca te hace un verdugón. Y una hoja muy ancha, llena de espinas, que le dicen moza, que te arranca los pedazos con una facilidad, no te rayas, ¿no? Bueno, pues yo fui despeñándome por ahí para allá, y el TBC y la moza acabaron conmigo. Cara, brazo, todo el mundo. Cuando llegué allá abajo, cuando que había un pequeño manantial, empecé a tomar agua y me dio vómito y tenía fiebre y aquello fue, ¿ok? Y dije, no, aquí se acabó este hombre. Y entonces, nada, logré recuperarme y serenarme, subí a un árbol y a otear, a ver qué. Y entonces veo por allá una montañita con un humito saliendo y dije, bueno, no, pues hay que ir para allá. Y entonces arranqué, pero imagínate, llegué ya de noche tarde. Entonces eran unos guajiros de color negro. Y nada, me recibieron muy cariñosamente, me dieron un poco de caldo, de agua con malanga, que era lo que tenían allí. Me sentí muchísimo mejor y entonces pregunté quién era, dónde estaba la tropa de rebeldes más cercana. Entonces me dijeron, bueno, Guillermo García está aquí atrás y Camilo está allá adelante. O sea, adelante para mí era rumbo a la plaza. Le dije, no, llévame a donde está Camilo. Y entonces, pues, fui a donde estaba la tropa de Camilo.
Aquellos los guajiros
allí,
sin conocerte, cooperaron contigo.
Oh, sí, bueno, no, ya había de los guajiros, había muchísima cooperación, sobre todo los más humildes, los que no tenían nada. Los guajiros que tenían algo, utilizaban ese algo para hacer algunas veces negocio, ¿no? Y entonces en aquel tiempo cualquier cosa que uno le compraba o algo, a veces te la vendían hasta un poco más cara de lo que sería razonable.
A los rebeldes.
Sí, pero bueno, se resolvía. Entonces me llevaron allí a...
Es decir, no hubo temor de que los denunciaran al ejército.
Bueno, ya estamos hablando en que es una zona en que los rebeldes ya no podíamos con cierta libertad, ¿no? Estamos hablando de que es el firme ya de la Sierra Maestra. O sea, no son lugares muy accesibles. Y pues sí, había esa confianza allí. Entonces nada, llegué allí a la con Camilo. El primero que vi fue al ayudante de él, que era un muchacho que le decían Larita, que me acuerdo que era miope, pero en grado superlativo, tenía unos lentes que eran como fondo de botella. Me acuerdo nada más que se le decían Larita, porque había otro Larita que estuvo cerca de Bayamo por allí, pero ese muchacho lo mataron durante la ofensiva, a este Larita. Y entonces allá, ahí, hablé con Camilo, me, como siempre, con los chistes, todas esas cosas, me dijo, ve acá, ¿con cuántos falsos te fajaste por ahí? Porque estás horrible. Claro, no había espejo ni nada, no me podía ver cómo estaba, ¿no? Pero tenía que haber estado a la tarde, tenía fiebre y me sentía bastante.
¿Y tú hasta ahora no habías participado en ningún combate?
Hasta ese momento no, en la sierra no. Entonces llegué a la Plata y... todavía no había empezado la ofensiva. Llegué a La Plata, esa noche dormí, esa primera noche dormí incluso la marca de Fidel Castro, porque cuando él venía bajando, me ve y le expliqué lo que había pasado, y entonces me dijo, bueno, sube y dile a que te dé algo allí de...
¿Llega aquí?
A Ordaz, estaba ahí, que ya había llegado ya.
¿Día Ordaz?
Día Ordaz, sí, el médico que después se hizo cargo del Mazor. Dile a Ordaz que te dé algo allí. Y acuéstate en mi hamaca, yo no vengo a dormir esta noche. Entonces nada, me acosté allí en la hamaca y eso es un bohío que tenía una, dos habitacioncitas y otra más donde estaba la hamaca. Entonces bueno, me acosté allí y el hombre sí llegó en la madrugada. Sí llegó y yo no sé en qué momento Faustino había llegado también allí. Me acuerdo ahí esa noche Fidel le dijo a Faustino de todo. Hasta cosas que yo estaba en la máquina y decía, pero ¿cómo es posible que este hombre no se pare y que le diga algo?
Lo estaba insultando.
Insultándolo por el fracaso de la huelga y por todo lo que se le ocurrió. Le dijo de todo. Ahí, en ese momento, yo le perdí
pero
todo.
Bueno, con malas palabras.
Sí, con malas palabras y con todo. Yo ahí en ese momento le perdí todo el respeto a Francisco, la verdad. Seguí sintiendo por él cierta cosa porque... me pareció una buena persona, pero le perdí todo el respeto como hombre porque le permitió cosas que van más allá, tú sabes, de lo que un hombre debe permitir. Pero bueno, esa mañana, me levanté, ya me sentía bien, entonces hubo unas prácticas de tiro allí, que eran muy pocos, se podían tirar muy poquitos tiros porque no había como que. Pero bueno, sigue bastante bien y me gané un carcamán viejo ahí, porque era un premio poder tener un arma en ese tiempo. Ahí el castigo era cuando un soldado rebelde cometía alguna cosa impropia, el castigo era desarmado. Estás desarmado. Ya, eso es un castigo, no puedes ir al combate. Entonces, bueno, pues me hice un carcamán viejo con el mueble tocar con mi trabajo, pero que eso era un éxito, tener un arma. Y el primer combate que voy con 25 balas nada más. Entonces, después viene lo del el cerco que se le hizo a Sánchez Mosquera, allí en el Santo Domingo. Anécdotas como, por ejemplo, se le pidió a la gente que estaba en Radio Rebelde, que estaban, se habían puesto unos altoparlantes para la gente de Radio Rebelde pidió que hiciéramos, que le demostráramos, que se le estaba pidiendo que se rindiera y él decía que no, que fuéramos a buscarlo allá abajo, que él no se rendía. Entonces Radio Rebelde se instalaron unos altoparlantes, lo mismo que se hizo con Pepe Quevedo en el Higüe, ¿no? Para instarlo a que se rindiera. Entonces Radio Rebelde pidieron que se hiciera una demostración de que estaba en poder. Entonces, de en la noche, imagina, todo el mundo hizo algún disparo y se veía alrededor de toda la montaña, alrededor del pequeño valle que de ahí salió un disparo, o sea, estaba realmente rodeado.
Pero los altoparlantes de Radio Rebelde, ¿qué hicieron? ¿Amplificaron la...?
No, se le hablaba, porque se trataba de conquistarlos para que se rindieran.
Sí, arengando a la otra que se entregara.
Sí, pero entre las cosas que dice para que ellos vean que no tienen escapatoria y que esto y que lo otro, que están rodeados, por favor, una descarga cerrada. Entonces todo el mundo alrededor tiró, y yo me acuerdo que era un círculo de fuego aquello. Vaya, de poco fuego porque no había mucho material, pero bueno, todo el mundo disparó y se veía que realmente estaban todos los metados a tomar. Sin embargo, Sánchez Mosquera se pudo ir de allí después. Porque indudablemente era un tipo de un valor personal extraordinario. Ahí muchos de los que estaban con él allí. Cuando Sánchez Mosquera se va, que aquello ya se da por terminada esa bronca, y bajamos allí.
¿Y ese, en qué lugar fue?
En un lugar que se llama Santo Domingo. Santo Domingo. Cuando bajamos, al otro día, ya cuando Sánchez Mosquera se fue, ya vimos que no había resistencia ninguna allá abajo. Y bajamos, el espectáculo fue totalmente deprimente, ¿no? Porque el río, que tenía muy poca corriente, tenía una capa de gusanos blancos de los muertos que se habían ido, que habían ido teniendo ellos. Algunos los pudieron enterrar, otros no los pudieron enterrar. Una capa, qué sé yo, no sé cuántas pulgadas pudiera ser, pero una capa bastante espesa de gusanos blancos, aquello, una cosa horrible, tétrica. Yo recuerdo haber visto una pequeña cuevita ahí a la orilla del río también, que tenía como cuatro cuerpos despedazados, parece que alguna de las granadas que se lanzaron o algo, granadas de fabricación casera, o sea, se agarraban unas latas, se llenaban de cuanta cosa había y explosivo y se tiraban con un rifle, ¿no? Y decían que se había sido algo que había hecho el Che, ¿no? Pero bueno, no sé. También decían que allí en la pata de la mesa había hecho una fábrica de mochilas, en realidad lo que eran cuatro viejas que cosían mochilas, pero
bueno. Era una fábrica de mochilas.
Una fábrica de mochilas, y cuatro viejas con máquinas cosidas haciendo mochilas. Bueno, yo no vi otra cosa, pero bueno. El caso es que, tú sabes, los cuerpos destrozados, pero bueno, esa fue una de las experiencias ahí. La otra fue la de acá del Higüe. Yo durante la ofensiva estuve también durante un tiempo en una emboscada en un lugar que se llama Palmamoche, que es una montaña tan alta como el Pico Turquino, que está al lado del Pico Turquino, que por cierto ahí se produce un paisaje bellísimo, sobre todo por las tardes, ¿no? Porque del Firme de la Maestra, donde se une el Palma Mocha con el Pico Turquino, baja un valle, pero casi, tú sabes, como un corte casi, hasta la playa allá abajo, y aquello es un espectáculo realmente precioso. Otra anécdota de eso, ahí en ese lugar, ahí en esa unión de esos dos montes de montaña, ahí vivía un hombre que se había refugiado hacía veintitantos años, después de matar al amante de la mujer, se había refugiado allí y vivía, era un... No, era, ¿cómo se dice? Que vive en solitario.
¿Ermitaño?
Un ermitaño, prácticamente. Aunque ese era el paso de los arrieros y demás, pero ese hombre allí tenía una cosa interesantísima. Allá había un manantial, un agua fría, riquísima, y entonces él tenía su propiedad cercada y todo. Y tenía chivas y tenía siembras de cosas. Una vez me acuerdo que nos hizo una una especie de harina con leche de cabra y que riquísimo. Y él vivía allí en un paraíso hasta que llegaron los rebeldes. Yo no sé qué habrá sido de este hombre después de eso, pero bueno, mientras nosotros estuvimos allí en la emboscada, porque abajo estaba lo que es el de la Marina. La Marina tenía ahí en ese lugar que se llama La Plata, en realidad, que es allá abajo en el mar, tenían un puesto de naval. Entonces nosotros le teníamos puesto una emboscada allí. Entonces, pues nada, después ya de terminada la ofensiva, se crean las columnas. Entonces, pues nada, Camilo y el Che tienen la orden de ir para las villas. Se supone que la columna número 9 de Antonio Vitera, que comandaba ya ese entonces, o sea, cuando Hubert llega a la sierra en el avión que viene desde Costa Rica,
marzo de 1958,
que aterriza, bueno, aterriza o se estrella en Cieneguilla, eso lo va piloteando Riazán, ahí va Napoleón Becker también, bienvenido de toda la vida. Napoleón se parte una pieza, lo enyesan y demás, el avión hay que quemarlo. Hubert le dan los grados de capitán. Entonces, para cuando ya la ofensiva termina, a Hubert lo nombra comandante entonces, Camilo es comandante también, porque hasta ese entonces era capitán también. Todos los que eran capitanes se convierten en comandantes y son jefes de Almeida, y se convierten en jefes de tropa. De columnas. Las columnas, tú sabes, la formación y es caprichosa, porque no los pelotones, por ejemplo, contaban de apenas unos 30, 30 y pico de hombres, y las columnas no tenían más de entre 120 y 150 hombres, todo lo que había.
Y había nueve columnas.
Ay, me la has puesto bien ahora, pues no,
se puede averiguar, pero...
Sí, yo no me acuerdo.
Pero te diga que no hubo más de 150 hombres en cada columna.
Bueno, no creo. La nuestra tenía alrededor de... Salimos creo que con 120 y después se nutrió un poco más. Así que yo le calculo que entre 120 y 150 hombres, la columna 9.
La columna 9,
no sé cuánto tendría de Hubert Matos, Benítez. No sé Almeida y Camilo, pero no creo que serían mucho más tampoco.
¿Y entonces en qué fecha tú te incorporas a la columna
9? Bueno, se supone que la columna número 9, Antonio Vitera, comandada por Hubert, va para Camagüey. Entonces yo tenía el compromiso con mis amigos de Camagüey, de que cuando, tan pronto, porque se suponía que iba a la sierra con el propósito de entrenarme en el tipo de guerra de guerrilla y todas esas cosas, y luego trasladarme a Camagüey para, no sabíamos que el rumbo que iba a tomar la guerrita esta ni nada por el estilo, ¿no? Pero entonces que tuviera la experiencia de la sierra y entonces fuera de nuevo a Camagüey para hacerme cargo de entrenar a la gente y crear un grupo ahí en Camagüey.
Entonces, ¿pero a ti te incorporan a esa columna o tú pides?
No, yo pido incorporarme en allá en la sierra. Había un hombre, un guajiro noble que murió en Venezuela, que yo no sé si tú viste, bueno, claro que lo viste, Paco Cabrera. Había otro Paco Cabrera, que era de Camagüey, que fue presidente de la Escuela de Comercio, pero ese, todo lo contrario, Paco Cabrera estuvo con nosotros y después se dejó querer, se transó con Castro y llegó a ser general y ahora murió alcohólico, porque la conciencia parece que no le permitió otra cosa. Pero bueno, el Paco Cabrera, guajiro, el que murió en Venezuela, que una hélice le desbarató la cabeza, quería mucho a los camagüeyanos. De hecho, él tenía un romance con una muchacha amiga mía que era de Camagüey.
Ese fue el que cuando Fidel Castro visita a Venezuela, es el que cuando iba a montarse ahí...
Lo agarró la hélice del avión y le desbarató la cabeza.
Por cierto, no sé si tú sabes la anécdota de lo que dijo Fidel Castro.
Por borracho.
¿Eh?
Que por borracho le había pasado eso.
Sí. Y dijo, mira, se come mierda con borracho.
Ah, borracho, sí.
Eso es lo que me han dicho.
Ah, no, eso de yo también me lo dijeron, de gente que estaban allí en ese momento. Sí, de que eso había dicho Paco. Paco, para aquel entonces...
Sí, muy efectivamente.
Sí. Paco, de verdad que Paco le gustaba tomar, pero bueno, era una magnífica persona. Paco en aquel entonces ya estaba hecho cargo de la seguridad de Fidel Castro. Fue quizás el primero que se hizo cargo de la seguridad de Fidel Castro. Entonces estaba al lado del cielo. Entonces yo lo fui a ver, le dije, mira Paco, yo tengo este problema. Yo me hice el compromiso con la gente de Camagüey de que yo iba para allá. Y le digo, no preocúpate, yo hablo con Fidel, ve para allá. La columna 9 está en el Toro, yo le digo que tú fuiste para allá. Paco me había resuelto otro problema anteriormente, cuando yo estaba precisamente en la emboscada de Palmamocha. Llegó a la sierra Jorge Enrique Mendoza Reboredo, que luego fue el director de Granma por muchísimos años, y que fue el hombre que le preparó el show a Uber en Camagüey, él y Oreste Varela. Entonces, Enrique llegó a la sierra y como él había estado en la cuestión aquella de las elecciones que patrocinaba Márquez Sterling y toda aquella, le habían echado bola negra en la sierra y querían que se fuera. Entonces Jorge Enrique me mandó un recado a la emboscada esta que teníamos Palma Noche y yo fui a La Plata. Nosotros íbamos todos los días a buscar algo que comer y entonces lo llevábamos a la emboscada. Entonces ese día yo le dije al jefe del negro que se llamaba, creo que Ramón, le dije, Ramón, yo voy a ir mañana a La Plata. Sí, cómo no. Entonces, imagínate que era muy amigo mío Luis Cruz y yo arrancamos para allá. Cuando llegué me encontré a Jorge Enrique y estaba... pero muy angustiado porque lo querían botar de la sierra. Entonces yo hablé con Paco Cabrera también, le dije, mira Paco, este hombre es periodista, fue profesor de los maristas, es un tipo sumamente inteligente, es locutor, lo puse por la nube, es un crítico que por un pequeño error él creyó que el camino era las elecciones, pero le dice la historia. Que lo vayan a hacer regresar, que le va a costar posiblemente la vida. Así que, ¿no se puede hacer algo aquí? Le digo, sí, sí se puede hacer algo. Yo voy a hablar con Fidel. Olvídate del asunto, yo hablo con Fidel y yo le resuelvo. Pero tú me das tu palabra, sí, yo te doy mi palabra de resuelvo. Ok. Jorge Enrique, entra, mira, Paco Cabrera, él te va a resolver el problema. No te separes del lado de él hasta que te termine que van a hacer contigo, ¿ok? Bueno, yo me tengo que ir. Y me fui. Pero efectivamente, Paco le resolvió el problema, se lo resolvió en grande. Lo mandaron para Radio Rebelde, y era la voz esa que salía muy microfónica aquí, Radio Rebelde, también. Jorge Enrique siempre quedó muy agradecido conmigo de eso, y él trató incluso de sacarme del problema este que hubo después con Uber. Bueno, cuando lleguemos allá, entonces te diré. Y nada. Me uno a la columna 9 porque va para Camagüey. A cómo resolvió el problema de que fuera
con él. ¿Y eso era cuando? ¿Mayo, junio?
Sí, cuando terminó la ofensiva de mayo, tiene que haber sido junio, principio de junio, algo de eso, porque eso fue bastante rápido. Algo así. Yo no, si te digo, te miento, pues no lo recuerdo exactamente. No lo recuerdo exactamente. Entonces, pues nada, me uno a la columna 9, que supuestamente iba rumbo a Camagüey. Después que ya estamos en el camino, Fidel cambia de manera de pensar. Y entonces no quiere que Uber vaya para Camagüey, sino que vaya al lado de Santiago de Cuba. Entonces ya yo no tenía manera de poderme zafar e irme con los que iban para Camagüey. Cosa que me salvó quizá la vida, porque después la gente que se va con Jaime Vega para Camagüey cae en una emboscada en Pino 3 por la estupidez de Jaime Vega, cae en una emboscada en Pino 3 y después entonces Suárez Suquet los asesina prácticamente en los 19 muchachos de Pino 3. Bueno, la cosa es que, pues nada, me uno a la columna 9, vamos derecho hasta el segundo frente donde está Raúl y de allí nos vamos después lo que iba a ser la zona nuestra. Cuando nosotros llegamos al segundo frente, Nino Díaz, Eugenio Díaz, había tenido problemas con Raúl y ya estaban celebrando el juicio. Uber participa en el juicio y entonces lo destituyen y todas aquellas cosas. Y no lo fusilan.
¿Y qué problema había tenido Nino Díaz?
Bueno, yo, lo que se comentó en aquel entonces, pero yo no te puedo decir que eso sea la verdad, lo que se comentó en aquel entonces es que Nino estaba utilizando el grado y la condición de rebelde para aprovecharse de la situación y hacer negocios y tú sabes.
Okay.
¿Hasta dónde eso sea cierto? Yo no lo sé.
Okay.
Perdón.
El antes de el proceso este de la revolución era aviación contrabandista de café.
Bueno, yo no sé, yo no te puedo decir, Tony, si realmente no me gusta hablar de algo que realmente no lo sé.
Sí.
No sé si eso sería cierto o no. Sé que estaba en dificultades, sé que Hugo participó en el juicio de él, no lo condenaron a muerte, simplemente lo destituyeron y demás. Y entonces nosotros fuimos a la zona nuestra.
Yo, a mí sí me consta, es más, yo creo que la persona que me dijo esto fue de Fetín Pujol.
Es posible.
Que era de esa área que dice que Lina era conocido contrabandista de café, que bajaba por la noche, cuando no estaban los puestos de agricultores abiertos, que pasaba por ahí, traía todo el café sin pagar los impuestos.
No sé, pero bueno, la cuestión es eso, te lo menciono nada más porque es otra figura que también está en el ambiente. Nosotros ocupamos...
No sé si Hubermato habrá mencionado algo eso en sus memorias.
Ah, no lo sé, no he leído el libro de Matos.
No, yo tampoco he tenido, lo tengo, pero no he tenido todavía tiempo de leerlo.
Yo no lo tengo. Bueno, pues ya, nosotros ocupamos entonces la zona esa allí alrededor de Santiago de Cuba. Y bueno, hicimos una emboscada, hicimos muchas pequeñas escaramuzas y cosas, pero de las cositas más importantes sí fue la emboscada de Wilson, donde nos hieren a 9 de nosotros y matan a 3, nos matan a 3, entre ellos a Evelio Pérez, que tenía tendencias, o por lo menos eso es lo que decía todo el mundo, que tenía tendencias comunistas, pero que era una magnífica persona también. Y nos matan 3, nos hieren a 9, ahí me hieren en el brazo y en el pecho.
¿En Wilson?
En Wilson. Un lugar cerca del Cristo, que se llama Wilson. Nosotros hicimos una emboscada al ejército, llevaba la paga para el Cristo. Llevaba un camión con planchas de acero, no sé cuántas microondas, no recuerdo exactamente, microondas le llamábamos los carros aquellos, los Ford, y
perseguidor
aquel. Era un convoy, no muy grande, entonces se le hizo una emboscada, pero por estupidez de quien dirigió la emboscada, que era Aurelio Duque, que nunca hizo nada bien hecho, la mina explotó antes de tiempo, entonces en vez de volar el camión, que era, pues, lo explotaron antes del camión, el camión quedó intacto y entonces desde allí pues nos hicieron muchísimo daño. Y yo recuerdo, yo estaba junto con un negro que se llamaba Marvelo, que tenía un Garen, yo tenía una San Cristóbal, y entonces debiera hacer la combinación de fuego del Garen con la San Cristóbal. Y en los primeros tiros que nos cruzamos con la gente camión, a Marvelo le arrancaron 2 dedos de la mano, le rompieron el rifle, quedó inservible y le llevaron 2 dedos de la mano. Y a mí me dieron primeramente en el pecho. Entonces, aquí en el pecho, una bala de carabina, ¿no? Que parece que había atravesado también una cañita. Y venía toda jorobada, cuando me la sacaron de aquí eran, tú sabes, estaba jorobado todo la bala. Y entonces me retiro de ahí porque estaba muy vulnerable, me estaban tirando el camión, me retiro hacia un poco más atrás del camión, pero cuando estoy retirándome atrás del camión, en un carro, uno de estos carros microondas que la perseguidora, había unos guardias, y dícele uno de ellos al otro, mira, ahí hay uno, y resulta que era uno de los compañeros nuestros que se llamaba Silvino Torres, que estaba allí tirándole atrás del camión, que era lo más, y él no había visto que estos dos soldados le iban a tirar, y entonces yo, que estoy todavía caminando, que es lo que tengo, me paro con el San Cristóbal y le, tú sabes, tiro lo que tenía en el tren para allá, y entonces, uno de ellos cayó, y pero que el otro cuando se vira, en vez de ver a Silvino, el que ve es a mí, y entonces me dispara, pero yo estoy de lado, y entonces me agarra aquí en el brazo, y todavía esto que tienes ahí, que se lleva un pedacito del hueso del codo.
La cicatriz que tiene arriba del codo derecho.
Sí, sí, me lleva un pedacito de esto aquí, y me hizo un furro así, me da una 3006.
Y entonces, todavía tiene una cicatriz ahí como 3 pulgadas.
Sí, no, porque nunca me la arreglé, yo me la iba a arreglar, pero después la he ido dejando y no me la arreglé. Esta no fue mucho, porque aquí está por aquí, ¿no?
Sí.
Esa. Y hay una aquí también, en la pierna, que esta me tuvieron que raspar el hueso, el doctor Crea, de Santiago de Cuba.
¿En la pierna derecha?
En la pierna derecha.
¿Alrededor del tobillo?
No, encima. ¿Lo ves aquí?
Aquí.
¿La ves?
Sí, al frente de la
pierna,
más arriba.
Eso fue un balazo, eso fue más bien una esquila, la esquila de del forro de la rama, que se me cruzó allí. Entonces, me lo logré sacar, pero se me creó una infección. Entonces, en el viaje desde la sierra hasta acá, que fue casi un mes que estuvimos caminando, por la noche y demás.
¿Desde la sierra hasta dónde?
Desde La Plata hasta acá, cerca de Santiago.
¿Les tomó un...?
Caminaba, bueno, casi, no te puedo decir exactamente. Caminábamos por las noches,
sí.
Y por el día se helaba, entonces allí. Bueno, el caso es que se me fue infectando. Incluso en una ocasión Google pidió un caballo, pero yo lo usé un rato y me negué, porque me daba pena salir y ir a caballo y la gente aquí. Y entonces pues yo lo que hacía es cuando jodía, me empataba un poco penicilina, me la inyectaba en el muslo y se me la infección y lo pero cuando llegamos acá al segundo frente, una vez haciendo una visita al hospitalito donde estaba un médico mulato de lo más chévere, se llama el doctor Crea, o se llamaba, no sé si habrá muerto, yo le pedí penicilina y entonces me dijo que quería ver para qué yo quería penicilina. Y yo, bueno, vamos a venir que tenga la piel. Le digo, pero déjame verla. Ah, pero doctor, déjame verla. Bueno, pues me quité la bota y le enseñé. Me dijo, ah, sí, una bobería. ¡Yolanda! Era la enfermera, no mulatona de lo más linda. ¡Yolanda, prepárame la mesa! Y me dijo, ¿qué? No, aquí el que manda soy yo. Yo iba con Napoleón Becker, que estaba ahora en tanto. Estábamos juntos los otros. O sea, aquí el que manda soy yo. Me tiró en la mesa. Inyectó ahí a nivel local penicilina y me empezó a cortar pedazos de carne y a raspar el hueso. Dice, si te demoras una semana más, tengo que cortarte la pierna. Y bueno, no la he quedado en marca, pero no he tenido nunca problema con eso.
¿Y entonces en qué para la emboscada que le hicieron?
La emboscada de hueso, nada, nosotros acabamos con ellos, pero entonces yo tengo que retirarme antes de que termine. Ya habíamos, ya lo que quedaba eran muy pocos. Entonces me retiro, incluso busco al que entonces era el jefe de la escuadra mía, que era Barandela. Raúl Barandela, digo, oye, Raúl Barandela, que se ha vuelto un descarado y un sinvergüenza. Pero bueno, lo busco y le digo, oye, mira Raúl, lo que estoy herido. Me dijo, oye, te jodido brazo. Bueno, te acompaño hasta allá atrás. Entonces me acompañó hasta atrás del cañaveral. Le dije, un cañaveral de cañita muy nueva. Entonces me acompañé hacia atrás y me retiré. Que por cierto, cuando me voy corriendo, tratando de acercarme a los campamentos nuestros, venían también de frente para acá unos guardias huyendo también para eso, pero que yo no sabía si estaban huyendo o no, y yo estaba, llevaba mi San Cristóbal colgando en el otro brazo, pero yo no podía ni disparar, este brazo estaba, lo había perdido todo el control, estaba aguantado por lo que quedaba de camisa y por el resto, pero no tenía control de él, o sea, yo no podía,
había perdido mis otras,
entonces quedaba con el cielo nada, y entonces pues venir estos guardias por dentro, y entonces dije, nada, bien, me metí había un río que pasaba por ahí, una agua, y me metí allí, me tapé como pude con las manos. Pero parece que ellos también al verme se asustaron y también corrieron y se pidieron para acá. Y entonces, pues nada, yo tuve un rato ahí, pero me empecé a sentir muy mal. Estaba perdiendo mucha sangre ese rato y creí que me iba a desmayar, ¿verdad? Y dije, no, pues mejor me desmayo en mi camino, aquí en el río, no me voy a encontrar nunca. Y arranqué para el camino. con la mala suerte de que me detectó una avioneta y me empezó a tirar también. Entonces era de un lado del camino para el otro, una desesperación increíble, ¿no? Pero bueno, por fin logré avanzar un poco y entonces me encuentro que ya venía Uber en el Jeep. Uber se había partido, en ese entonces, se había dislocado, no me acuerdo bien, un pie y lo tenía también, pero venía un Jeep con Napoleón y todo. Y entonces, Napoleón, este era un grupo de lo que llamaba la compañía de la, o sea, la comandancia, ¿no? Y entonces, pues nada, cuando me vieron, pues, nada, les expliqué lo que había pasado.
Y entonces, ustedes lograron el dinero que iba en el camión, ustedes lograron tomar lo que iba en ese...
Yo no, no sé, Tony, no sé, nunca me preocupé por saber si se había...
Y el resto de los policías, los soldados que estaban ahí, se fueron a la desbandada también,
bueno,
además de los que mataron.
Muchos se fueron a la desbandada, otros murieron y algunos los tomamos prisioneros heridos, muchos de ellos. Yo recuerdo que a uno de ellos, un mulato grande, gordo, hubo que cortarle, amputarle una pierna. Y yo recuerdo que yo le di sangre, mi sangre dejó negativo, lo que llaman universal, ¿no? Y entonces, de brazo a brazo, le di... había un par de médicos ahí que ahora no recuerdo desafortunadamente el nombre, que no habían hecho todavía, no se habían graduado, pero ya eran médicos. Y tuvieron una práctica ahí increíble en el hospitalito nuestro, porque no solo con nosotros, sino que también se produjo un fenómeno. Ahí estando yo herido todavía, no había podido abandonar el hospital, explotó un muchachito, se puso a jugar con una granada de las que se hacían en Santo Domingo, que eran muy bonitas, eran como unas botellitas de metal. Y este guajirito, muy joven, muy jovencito, que estaba con nosotros en el ejército, se puso en un bollido a jugar con aquello, a tratar de desarmarle, la granada explotó y mató y destrozó. Ahí conocí a un chiquito que jugó a amputar, se le iban a amputar las dos piernas, pero por fin los médicos estos le lograron salvar una. Era el hospital, digo yo, era un bollido, con, tú sabes, con nada de lo necesario, lo imprescindible, lo mínimo imprescindible. Pero esos médicos hicieron un trabajo ahí increíble, pero increíble. Yo me encontré con uno de ellos en New Jersey. Cuando yo tiraba un periódico, él me escribió. Me dijo, si tú eres el mismo este, Rafa, y me relató la historia de cuando él me curó el brazo y todo aquello. Porque me tuvieron que coser, entonces de adentro hacia afuera. Pero imagínate, ahí no había anestesia ni un canal. Y cuando llegaron afuera, para coser afuera, ya no, el dolor era de más, ¿eh? Agarra un pedazo de palo y mete todos los dientes y aprieta ahí y sigue para. Y entonces me lo encontré en y dije, pero desafortunadamente no recuerdo los nombres. Me gustaría que contaran en algún lugar de mi historia, a ver si lo puedo conseguir.
Sí, otra cosa, porque me has hablado aquí de gente color. ¿Cuánto de la raza negra había en la columna 9 de Huermato?
Uy, no te podría decir, Tony.
¿Porcentaje? ¿Cuánto más o menos?
Yo diría que habría, qué sé yo, muy pocos tal vez.
¿Y en,
yo diría que alrededor, quizá un 10%, pero muy poco.
¿Y en el, cuando, y en el ejército rebelde en total?
No me gusta decir cosas que, ¿sí? que no sé.
¿Pero
no,
tú crees que un 10% en...?
En la columna nuestra yo diría que quizá, porque cuando nosotros caemos presos, por ejemplo, ya de, o sea, los que estamos presos, que incluso los que nos jugamos para acá, en realidad vienen con nosotros, con el grupo.
El negro
San, Helio Rivera y Monta, y Roberto Coa Macer, dos. Dos en 21. Así que sería ahí
10%.
El 10%. Y pues se me ocurre que quizás sería también un 10%. No sé, eso no sé si alguien tuvo la curiosidad de ser, tú sabes...
Sí, porque ese es un dato también que siempre no se ha calculado. Los historiadores y los escritores siempre han...
obviado ese asunto.
No, se han exagerado mucho de un lado al otro, ¿ves? Porque muchos escriben de que muchos de los negros en Cuba simpatizaban con Batista. Y entonces otros dicen que la mayoría del ejército rebelde estaba compuesto por guajiros. Entonces, es un dato que todavía no se ha esclarecido.
Bueno,
es a lo que voy.
Definitivamente los guajiros formaron el ejército rebelde, ¿no? Ya la mayoría de los guajiros, porque la gente de la ciudad fue luego, la lucha se desarrollaba en las ciudades. Y cuando ya era imposible sobrevivir en la ciudad, pues entonces tú ibas a la sierra. Porque la sierra pues tenía la ventaja de que tenías un ganado siempre contigo dispuesta. Y además estabas en un territorio donde tú tenías, te eran más favorable a ti que al enemigo. En la ciudad es todo lo contrario. Entonces, los primeros que formaron parte de aquel ejército irregular fueron los caídos del... se sumaban no te podría tampoco decir si era un 50% o un 60%, no sé, la verdad nunca me preocupé, pero eso sí que sé que había una cantidad enorme de guajiros y semiguajiros que formaron parte del ejército rebelde. De hecho, creo que todavía hay muchos que hoy en día de la figura, tú sabes, esos comandantes de la revolución que están ahí, la mayoría de ellos son fueron en su momento guajiros, ¿no?
El mismo Curry.
Bueno, Curry era un sinvergüenza de Santiago de Cuba desde siempre. Sí. Entre las historias que yo oí en aquel entonces, no ahora, en aquel entonces, era que Curry un día le había vaciado la casa a los padres. Que los padres estaban de vacaciones y llegó con un camión allí y les robó. Entre las cosas que uno oía allí, no sé. ¿Hasta dónde sea cierta alguna cosa? No lo sé, nunca lo investigué tampoco. Pero en fin, bueno, de dónde, no sé ni dónde
estamos. Estamos que termina la emboscada en Wilson.
Ah, bueno, termina la emboscada en Wilson. Estamos heridos. La pierna fue en el viaje, antes de... la pierna fue durante la ofensiva. Y entonces la infección es durante el viaje. Ya esto, en Wilson, ya la pierna en ese entonces está bien. Y estoy herido del combatico de la emboscada de Wilson. Viene ya la toma del Cristo, vamos a tomar el Cristo. Tomamos el pueblo y tomamos todo alrededor, excepto una montaña al lado del cuartel que la tenían los guardias. Y entonces pues ahí era estaba combatiendo contra el cuartel y contra la montañita aquella. Yo recuerdo, yo estaba convaleciente, pero ya yo estaba recorriendo toda la zona, de un lado para el otro. Y entonces participé en la búsqueda de los guardias, porque llegó un momento en que los guardias no se quisieron rendir, pero se lanzaron a la huida. Entonces pues, se les persiguió, la mayoría de ellos se les arrestaron y demás. Bueno, no se les hizo nada, pero a los prisioneros no se les hacía nada, por lo general se les entregaban a la Cruz Roja después, como se hizo después de la ofensiva. Cuando terminó la ofensiva, todos los presos que había generado la ofensiva se les entregaron a la Cruz Roja, que fue un hecho que aprovechó propagandísticamente muy bien. Y entonces, bueno, tomamos el Cristo.
Que los guardias, yo te he entendido también que a ellos creo que se le acabaron las municiones.
Sí, también, ya, además, no, bueno, hay una otra...
No recibieron refuerzos, no recibieron las municiones.
Nosotros habíamos ya tenido un combatico importante ahí en San Vicente, que era precisamente también con refuerzos que venían de esta gente. Los guardias estaban aislados en lo que era el cuartel y la montañita esa. Yo recuerdo que una noche un grupo, no recuerdo cuántos serían, 4, 5, 6 quizás, no sé, quisieron salir del cuartel a buscar cigarros y tabaco en una tiendita que había cerca del cuartel. Pero imagínate la calle, nosotros teníamos emplazado una ametralladora en el parquecito del Cristo y de ahí partía una calle derecha hasta el cuartel. Entonces ellos salen a buscar eso. Imagínense, se les tiró y algunos se retiraron, pero un negro, me acuerdo, un gordo, grandote, gordo, quedó muerto allí. Entonces pasaron muchos días antes que ellos decidieran irse, y el hombre aquel se fue inflando, 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 y pareció un monstruo de acá, ¿no? Una cosa, después hubo que darle candela, ya no... Bueno, por fin... Se rinde el Cristo, tomamos el Cristo, la alegría que era de ahí, ya también se había tomado la microondas, ya prácticamente se vislumbraba algún final, ¿no? Estábamos ya, entonces, se produce el 31 de diciembre, yo me acuerdo, yo estaba en la carretera de Puerto Boniato, muy cerca de la prisión de Puerto Boniato, cuando llegó un carro de Santiago de Cuba y a decirnos que Batista se había ido. Entonces, pues, claro, imagínate la alegría del tío. No sé si en ese espacio me quedé con algo, no sé si algo te interesaría ver de ese espacio entre el Cristo y el triunfo. No, que no sé, por eso si me preguntas a lo mejor me acuerdo de alguna cosa.
Sí, porque tengo entendido que la columna 9 estuvo sitiada a Santiago de Cuba.
Bueno, un pedazo, porque también alrededor de Santiago estaba Almeida. Así que nosotros teníamos una parte algo importante, es que yo participé, después de la toma de Cristo y eso, todavía estoy convaleciente. Y entonces se abre en el segundo frente, en Mayaría Arriba, en Tumba 7, un lugar que dicen Tumba 7, que está en Mayaría Arriba, se abre una academia para crear maestros de tropa, que no resultaban más que adoctrinadores de tropa. Entonces, Uber y yo ya habíamos conversado alguna vez del acoso, del posible infiltración comunista.
¿Habías hablado con Uber?
Sí, habíamos tenido alguna conversación. Entonces él sabía que yo estaba estudiando magisterio y toda esa cosa, y él es maestro, el pedagogo, está incómodo siendo, ¿no? Y entonces me preguntó si yo estaba dispuesto a ir a esa academia a ver qué es lo que estaba pasando y rendirle mi informe después. Yo le dije que sí, y fui. Y pasé el segundo, se dieron tres cursillos, yo pasé el segundo cursillo. La academia esa estaba dirigida por un negro, que se llamaba Ramón Cauce, que pues, todo el mundo lo conoce, después fue adoctrinador del ejército, creo, no sé si llegó a general o no, pero bueno, fue una de las gente importante dentro de lo que es el adoctrinamiento. Entonces Ramón Cauce, Vilma Espín, era profesora de geografía, muy mala como profesora, pero muy bien, lucía muy bien con sus 10 notas muy lindas que tenía en ese entonces. Estaba Escalona y estaba Papito Cerguera, eran los profesores, y Raúl, que iba todos los fines de semana para darnos charlas y para darse unos buenos matos con Vilma. Por eso cuando me hablan de la homosexualidad de Raúl, pues yo no sé, no lo entiendo, ¿no? Porque en aquel entonces siempre andaba con Vilma en el jeep, y el chofer se llamaba Maro de chofer, y él con Vilma todo el tiempo mateándose, así que yo no sé. Pero bueno, esos eran los profesores. Entonces, estuve allí, pasé ese curso, cometí el error, como muchos errores que he cometido, de que se me va la onda. Y yo estaba allí para saber qué es lo que estaba sucediendo y poder después rendir el informe. Resulta que me involucro en aquella cosa, en la discusión y el lío. Y entonces logro, junto con Arturito Lince, que después se convirtió en héroe de la revolución y todo, fue el que dirigió, sí, en la Isla de la Juventud por mucho tiempo, Arturo Lince, muchacho alto, bien parecido, de ojos claros. Bueno, pues Arturito y yo logramos dividir la academia en ala derecha y en ala izquierda, y él y yo éramos representantes de la ala derecha, cosa que yo no tenía que haber involucrado en eso, pero bueno, lo hice. Y eso me costó que me dieran una lata del diablo para darme el título de maestro de tropa. Porque me agarraba a Ramón Cauce, y cuando Cauce me soltaba me agarraba a Raúl, y aquello era bla 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 bla.
A favor del comunismo.
Bueno, tú sabes, todas las cosas estaban un poco disfrazadas, pero bueno, las ideas. Después que yo me doy cuenta de lo que hay en aquel momento, bueno, maestro de tropa, yo tenía con aquella cosa de que quería ser maestro, y dije, aprovecho aquí. Y entonces, pero bueno, por fin me doy cuenta de que es una tontería ponerse a estar argumentando. Yo no estoy aquí con eso, la función mía es otra. Bueno, pues nada, me dejé querer al final, papá, y me dieron mi título y me fui. Cuando llegué allá, se lo dije a Uber, le dije, no, allí, olvídate, aquello es, de verdad, por la libre, están creando adoctrinadores para la tropa.
¿Adoctrinadores comunistas?
Sí, para la tropa. Sin mencionar, quizás, la palabra comunista, ¿sabes? Pero las ideas, las cosas, ¿verdad? Todo. Y entonces, bueno, pues nada, triunfamos el 1 de enero, la cosa aquella increíble, la alegría de aquel pueblo y todo, bajamos a Santiago de Cuba, estuvimos 8 días allí, y ahí a los 8 días nos fuimos para Camagüey.
¿No entraste en Moncada cuando bajaron? ¿Qué hiciste los 8 días en Santiago?
Chico, No tengo muy claro cada paso. Yo recuerdo que mi madre fue para allá, para Santiago de Cuba, con una noviecita que ella tenía entonces, se llama Celia Salazar, que está, sigue aquí en Medellín. Ellas fueron allá, cuando yo bajé ya ellas estaban en Santiago de Cuba. O sea, mi madre se fue antes de que nosotros logramos bajar. O sea, la noticia del 31 y ella arrancó para allá. Entonces, yo tenía un amigo que tenía como tres hermanas que vivían cerca de la Normal de Abasto, que fue donde nosotros nos acampamos ahí. Entonces él me brindó su casa, y entonces mi madre y esta muchacha fueron para allá, y yo fui también, me pasé la mayor parte del tiempo ahí. ¿Qué hice en realidad? Yo no recuerdo muy bien todos mis pasos. Sé que me hicieron una noviecita en Santiago de Cuba, lo llamaban, ¿cómo es? Como una perrita francesa, Fifi. Fifi era la hija, creo que del responsable de salubridad o algo, o sea, una cosa de esa, no me acuerdo, fue una cosa de esas tontas. Y nada, otra pequeña relación con la hija de un guajiro que estaba bastante adinerado, pero no, nada serio, tú sabes, cositas de sin importancia. Me acuerdo que este guajiro me había dado un jeep que fue el que me llevó después para Camagüey. Que estaba ya sin freno, ya desbaratado, pero bueno. Y pues nada, fuimos a Camagüey, entonces nos hicimos cargo de aquello, empezó a...
A los 8 días.
A los 8 días llegamos a Camagüey.
Y creo que ahí el cuartel lo entrega a ese Víctor...
Víctor Mora.
Era el que estaba frente al
cuartel. Sí, Víctor era el que se hizo cargo del regimiento hasta la llegada nuestra ahí. Entonces, Víctor muere aquí de guardajurado en Panamérica. Una buena persona, un guajiro noble. Entonces, nada, pues empezamos a trabajar allí. Primero se hicieron los tribunales revolucionarios. Se juzgó a la gente que había que juzgar. Yo fui presidente de uno de los tribunales.
Pero eso no se hizo primero en Santiago de Cuba.
Bueno, en Santiago de Cuba hicieron lo de ellos. Esto es acá en Camagüey.
Ah, pero lo de ellos, ¿quién lo...?
En Santiago de Cuba, no sé quiénes fueron los que estuvieron a cargo de los tribunales. Se habla mucho de los primeros, creo que fueron 80 y pico, ¿no? Que,
o 120,
creo. Sí, que después Raúl ordenó que lo trataran porque eran los más destacados, el Río Batista, cosas así. Bueno,
¿Cuba no participa en eso?
No que yo sepa. No que yo sepa. Pero cuando llegamos a Camagüey no se ha hecho nada al respecto. Entonces Fidel ordena que se comience a juzgar a la gente que haya tenido responsabilidad en la cosa esta. Y entonces pues se organiza el Tribunal Revolucionario y empiezan los juicios revolucionarios. Y se fusilan a 72 epífanos de Batista. Muchos de ellos merecían morir más de una vez, como Suárez Suquet, por ejemplo. Suárez Suquet quiso hacerse... Por aquí se ha dicho, y yo he tenido que desmentir algún que otro, que dice que a Suárez Suquet lo fusilaron en una silla de ruedas. Eso es falso. No se fusiló a nadie en ninguna silla de ruedas. No se fusiló a nadie que no estuviera de pie, así que eso es una mentira de las tantas que se repiten y que quizá alguien quiera hacer creer que es verdad, pero no lo es.
El profesor Suárez
Suquet... Suárez Suquet se fue a La Habana, se ingresó al hospital haciéndose que estaba enfermo, después quiso hacerse el loco y por fin lo convencí de que se portara como un hombre y pues más o menos se portó de una manera aceptable. Ahí hubo gente que se portó con mucho coraje en los últimos momentos de su vida. No es el caso precisamente de Suárez Suquet, pero hay otros ahí cuyos nombres no recuerdo exactamente ahora, pero que se portaron muy valientemente y fueron muy... Yo recuerdo que hubo un individuo que le decían Cara Linda. Era un tipo alto, bien parecido. Él operaba por la zona de Ciego Morón, por ahí. Y yo recuerdo que ese hombre tuvo un gesto que me imagino que el nombre es fácil conseguirlo, ¿no? Pues le decían Cara Linda. Este hombre me llamó aparte, me pidió hablar conmigo aparte, y yo accedí y me fui con él y me senté abajo de una mata allí y me dijo que él quería que tomara nota de que un muerto que había que se había encontrado en la carretera entre Ciego y Morón, se lo estaban achacando a otra persona, y él quería que supiera que no era esa persona que lo había matado, sino que había sido él, para que no buscaran al otro. Ese objeto, imagínate, increíble, ¿no?, en un momento como ese. Él quería que supiera que había sido él, que no lo había matado por gusto, sino porque el hombre se dio a la fuga y le tiró y lo mató. Pero que él quería que yo estuviera consciente de que no se estaba haciendo ninguna injusticia con él, que él sí había matado mucha gente y que él había estado en servicio del caído, y que lo que le estaba sucediendo se lo merecía. Entonces me pidió a cambio de esa declaración que si yo podía hacer algo para salvarle una cuenta de banco que tenía, él dice que no se la había robado nadie, que quería que fuera para la mano de la mujer y de los hijos. Le dije, bueno, mira, yo no te puedo garantizar que esa cosa pueda hacer, hasta ahí no alcanza, pero yo voy a hacer todo lo posible por eso. Es lo más que te puedo prometer. Efectivamente, hablé con alguna gente a ver si no le tocaba, creo que por fin no le tocaron ese dinero y se lo dieron a la viuda. Después de aquello, bueno, pues nosotros tuvimos 10 meses nada más hasta que sucedió lo de Camagüey.
Pero
en esos 10 meses...
Yo creo que una vez escuché aquí o me comentaron algo que tú compareciste ante un programa de radio aquí, creo que fue una mesa redonda algo, y que alguien llamó y te acusó a ti de haber fusilado personalmente a la gente, algo de eso.
Bueno, sí, eso me han acusado mucho de eso y es verdad. O sea, yo fui presidente de los tribunales, pero también amigo, en una etapa también estuve dirigiendo los pelotones de funcionamiento. No me arrochó nada de eso, porque era lo que había que hacer en aquel momento. Lo hice, quizás no lo haría de nuevo, en otra, ya con esta experiencia en un futuro, quizás no lo haría de esa misma manera, aunque yo sí creo que es necesario eliminar alguna gente que, como un trabajo de profilaxis, vaya. Hay gente que de verdad estorban en este mundo. Yo creo que hay gente que no debieron haber incluso nacido, como el mismo Fidel Castro y como Raúl y como toda esta gente. Yo creo que esta gente no debieron haber nacido, pero ya que nacieron, lo correcto, lo justo, lo que debería hacerse es eliminarlo físicamente para que no sigan haciendo daño.
Ese es el temor que tienen ahora en Cuba,
claro.
Que vuelva a pasar lo mismo.
Bueno, yo espero que no pase lo mismo, pero que haya justicia. Que haya justicia, eso sí. Yo participé en todo esto, entre otras cosas, porque quería que se hiciera justicia. O sea, que los criminales no fueran a la calle y que los que no habían cometido ningún delito, que no tuvieran que pagar por los delitos de otros. Me involucro en esto, no porque yo tenía sed de sangre, nada de eso, no. Simplemente porque tenía la ilusión de que aquello sentara un precedente de respeto a la vida, a la propiedad ajena, y que sirviera de ejemplo para futuras generaciones, y que más nunca nadie fuera capaz de darle una bofetada a otra persona atendiendo a su cargo y todas esas cosas. Entonces, sí, yo participé en los tribunales y participé en aquella experiencia que no fue nada agradable, porque aquello no fue nada agradable. Pero también tuve la dicha de poder sacar a algunas gentes, de salvarle la vida a algunas gentes, e incluso de ayudar a alguna gente a salir hasta de Cuba.
Me comentaste de que fueron 72 los que...
72, si la memoria no me falla, creo que fueron... cosa que se puede comprobar muy fácil, porque de eso sí hay récord. Igual, en Camagüey, mira, se le hicieron juicio. A todo el mundo se le hizo juicio. Y además de eso, de oficio, tenían la apelación. Aunque no la pidieron los abogados de la defensa, tenían una apelación. Se revisaba de nuevo el caso para estar seguro de que no se estaba cometiendo ninguna injusticia. Y yo te digo, Tony, que en Camagüey no se cometieron injusticia.
Bueno, déjame decirte que a mí me dijo un teniente del ejército que fue piloto, que me dijo que efectivamente Suárez Suqué mató a todos aquellos rebeldes después que los tenían capturados.
Mira, pero es que eso, mira, Tony, eso sí es fácil de comprobar. En el momento del juicio aparecieron las declaraciones. Están todas las declaraciones, incluso hay fotografías. Mira, los muchachos estos caen presos ahí en Pino 3. Los trasladan a Macareño. Vienen los médicos de Santa Marta, de Santa Cruz del Sur, los examinan. Algunos tenían algún pequeño arañazo o una herida axilar, pero estaban bien. Les toman esta fotografía. O sea, todo está allí. No hay que ser. Entonces llega un radio de Suárez Uqué, donde les dice que manden los cadáveres para remover. El teniente que está a cargo de la operación aparentemente se pone nervioso y no sabe cómo actuar o algo, y entonces la gente que está allí se da cuenta de que algo normal está pasando. Hay un fotógrafo que sigue, montan a estos muchachos en un camión con planchas de acero a los lados. Este hombre los sigue y a cierta distancia incluso tomó alguna foto. Yo espero que eso se pueda salvar y todo eso consta allí para que algún día de verdad aparezca la historia. Paran en una guardarraya, los ametrallan y le lanzan unas granadas encima del camión. Y entonces trasladan a 19 muchachos, o sea, 19 jóvenes que simplemente querían algo mejor para su país. Los asesinan, los masacran. Oye, yo le pregunto a cualquiera, ¿qué se merece un tipo que es capaz de hacer una cosa como esta? Solo por ganar un poco más de pues simplemente merece la muerte, chico, no merece otra cosa.
Eso que tú me acabas de decir fue el mismo relato que me dijo este, bueno,
es que eso es,
del ejército.
Es que eso fue lo que sucedió. Entonces, este hombre quiere escabullirse y primero enfermo, después ha perdido la razón, buscando formas de ver cómo elude su responsabilidad. Bueno, yo lo confronté con él mismo en el hospital de Camagüey allí. Y mira, los hombres tienen que asumir su responsabilidad. Yo creo que yo quisiera, cuando llegue el momento final de mi vida, poderme comportar de la manera que yo quiero comportarme. No sé si me fallarán las piernas o no, pero yo creo que uno tiene que, al menos cuando se va de este mundo, dejar, tú sabes, que el recuerdo que dejes sea lo más... Y yo creo que así lo que te corresponde es simplemente comportarte como un hombre. No te vas a escapar. De esto no te vas a escapar. Pero comportarte como un hombre. ¿Sabes? Bueno, sucedieron todas esas cosas. Se intervinieron los primeros 400 latifundios en Camagüey. Yo participé también en la reforma agraria. Fui oficial investigador. Yo nunca hice vida cuartel porque yo detesto el ejército. Y yo me quise retirar en los primeros días, regresar a mi escuela normal. No me lo dejaron hacer, me dijeron que no, que pero, no era el momento todavía de retirarme.
Pero en todas estas cosas, ¿tú ibas de voluntario o Uber o alguien por arriba te asignaba a los tribunales revolucionarios,
bueno,
a participar? No,
yo te digo honestamente, yo no recuerdo si hubo, yo me fui involucrando en todas estas cosas. Por ejemplo, en la cuestión de los tribunales, y yo no quería que se cometieran injusticias, ni en favor ni en contra. O sea, yo quería que fuera lo más justo posible, con el propósito de que fuera un ejemplo de todo, de honestidad y de todo. Yo nunca actué solo en ese sentido, porque yo, imagínate, empecé con 19 años, todavía no había cumplido los 20, los cumplo en febrero del 59. Entonces yo tenía conmigo, que por cierto anda conmigo siempre también aquí, su licencia de conducir, yo tenía el doctor Sergio P. Bryce, que era un abogado de Camagüey.
Sergio
P. Bryce, abogado de Camagüey,
que era a su vez periodista también, que tenía un programa, y nos defendió durante la época batista a todos los revolucionarios que quedamos presos, teníamos problemas, y luego se estableció entre nosotros una relación de padre-hijo. Sergio P. Bryce estaba conmigo siempre, en todo momento, asesorándome. Y yo le preguntaba, ¿esto es correcto? Sí, eso es correcto. No, esto no es correcto. O sea, era cuando él muere aquí en el destierro, la esposa me regala la licencia de conducir de él, que tú no habrás visto quizás muchas de estas, y yo la guardo, y siempre anda conmigo. La foto de él está en la parte de atrás.
Sergio Percy Bryce.
Sí, el padre de él era...
Sergio Percy Bryce Márquez.
Ajá.
Nació el 9 de septiembre de 1900.
Sí, nació con el siglo.
De Camagüey.
¿Quieres verlo? pero no, yo me voy a bueno, pues nada, se intervinieron los latifundios que había que intervenir, todos siguiendo las directrices que emanaban del IRNA, ¿no? que dirigía Fidel Castro. Yo me involucré también en una depuración que se hicieron en todos los departamentos estatales, zona fiscal, obras públicas, gobierno provincial, en todas estas partes, porque durante en el gobierno de Batista había muchos de los ministros, toda esta gente, a las queridas, les asignaban puestos en distintos lugares para una botella. No trabajaban, pero recibían el pago por secretaria de cualquier cosa, de cualquiera de los departamentos gubernamentales, gracias. Y entonces, las nóminas aquellas infladas y todo. Entonces, todo eso queríamos corregir y se corrigió. Entonces, todo el que no fuese santiago y enviado a su distinto lugar. Entonces, también participé, o sea, además de la aprobación de aquello, de la intervención de los latifundios, primer latifundio, fui también oficial investigador. ¿Y qué me dice? Uber me encomendó también velar por la conducta y la moral de las Fuerzas Armadas, que eso fue un tiempo de carnaval, aquello fue horrible. Uber. Pero bueno, yo trataba de manejarlo lo más diplomáticamente posible. Era para que los rebeldes y los policías y la gente que vestía uniforme no estuvieran bebiendo borrachos por ahí, tú sabes, esa cosa. Pero eso es un... Pero bueno, de tratar de hacerlo lo mejor posible también, con la menor cantidad posible de arresto y todo eso. Pero bueno, todo eso pasó. Yo a los muy poco tiempo del triunfo de la revolución, yo creo que... se produce aquí lo que te decía antes, me devuelven mis derechos como estudiante en la normal, hacen un acto ahí en la normal, cosa que disfruté muchísimo. Me sentí muy contento y la persona que se hizo cargo de la normal al tiempo de la revolución fue la doctora Lar Juárez.
Lar.
Estas son unas hermanas a las que los padres le pusieron todo el nombre de tres letras. Lar, Nor, Tor. Y el único que tenía un nombre normal y corriente era el varón, el único varón de la familia, que se llamaba Enrique Juárez, que fue el médico que me trasladó después del asalto a la planta eléctrica de un lado al otro de la ciudad, que me voy con la familia. Bueno, la cuestión es que, me devuelve de noche, pero yo quiero regresar normal, pero quiero regresar sin el uniforme del... Perdón, y entonces presento mi renuncia, pero me dicen que no, que en ese momento no es momento de renunciar todavía, me quedo un poco más. Después me hago cargo del Departamento de Investigación del Ejército Rebelde durante un tiempo, porque el que estaba hecho a cargo de eso, que era un amigo mío, que le decíamos Pecos, no me acuerdo el nombre, esa cosa de la vida, no me acuerdo el nombre de Pecos. Pecos muere en un accidente automovilístico en La Habana, le va a Jesús Suárez Ayón. Él muere después con el Che en Bolivia, el primer hombre que muere ahí, la guerrilla del Che. Era presidente del Instituto Camagüey y amigo de en La Habana, tuvo un accidente y él se muere espectos. Yo me hago cargo del 10. Pero como yo nada más era teniente, por encima de mí tenía que haber una figura que tuviera más grado o que no tuviera cerebro. Y entonces ponen a Dunay Pérez Álamos como jefe de por encima. Capitán, pero nada más que de nombre. Y pues nada, me involucro en aquello, me pongo a trabajar con René de los Santos, que estaba en La Habana. Descubrimos una conspiración, cogimos unos contrabandos por allí, hicimos algunas cositas. Yo me sentía, imagínate, de lo más bien, trabajando así con ese tipo de cosas. Entonces un día, un tipo que pertenecía al ejército de Batista, estaba infiltrado en una combinación de baticianos. Y a mí el tipo me caía muy mal, sumamente mal, porque estaba traicionando a sus compañeros.
¿Esta fue la combinación trojillista?
No. Esta fue una combinación en Camagüey en los primeros meses de baticianos. Y este hombre estaba allí, entonces nos venía a rendir informe. Entonces yo un día le dije, mira, yo no quiero que vengas más a mi oficina por un problema de tu seguridad personal. Pero era porque cada vez que yo lo tenía enfrente me daban ganas de vomitar, o de caer a patada o algo. Y entonces, yo no quiero que vengas a la rindirme los informes por escrito, y ponte de acuerdo con fulano porque yo los recoge y caray, ya. Pero que un día llego, al no donde yo tenía la oficina de Dunet, sino al regimiento, me encuentro que Dunet Pérez Álamo, el que era supuestamente jefe del DIER, está en conversación y se cholata con este tipo, riéndose y tú sabes, hablando y haciendo chistes. Que vean que si yo no te dije a ti que no vine, y me dice Dunet, oye, acuérdate que yo soy el jefe. Pero es jefe, vete para el carajo, ¿cómo viene? Eres jefe, ni jefe, tú no eres jefe de nadie, ni carajo, y tú no sabes ni lo que está pasando aquí, ni nada. Y con la misma que está ahí arriba, presenté la renuncia y se la puse a Uber en el escritorio y me fui para acá. Me cambié de civil y todo y ya.
¿Es el mismo Dunet para estar a
sí, que está por aquí, que va a Cuba y que ha traído esta droga de Cuba y todo, según me ha dicho el mismo Raúl Barandela?
Y que en 1983 lo arrestaron con Barandela
en Ciudad de México.
Reunido con diplomáticos.
Exacto.
Y el mismo Dunet Pérez Álamo que va a Madrid con Juan Carlos Pelató.
Y que nunca cruza la
frontera.
Claro, se queda allí.
Y que a Juan Felipe le cae a la bomba que le da a Dunet.
Ajá. Bueno, la cuestión es que
oye,
yo pongo la renuncia encima del escritorio de Uber y me voy. Pero él estaba en La Habana. Cuando él regresa de La Habana, me manda a buscar y me pide que no renuncie, caray, que rompa la renuncia, caray. Y venía atormentado, había tenido una discusión con Raúl y venía y me dijo, oye, por favor, coge esto y rompelo, caray. Entonces lo rompí y me quedé. Pero ¿qué pasa? Más adelante, cuando ya...
¿Y esto es una discusión con Raúl
respecto a...? No, él tenía cada rato encontronazos con Raúl, por distintas cosas, pero todo era, parece, aparentemente era por la tendencia de Raúl izquierdizante y la preocupación de Uber por el problema comunista, ¿no? Entonces, pero que Uber creía que Fidel no estaba en esa misma onda. Uber creyó hasta el último momento, hasta que Fidel se paró en el balcón de la comandancia en Camagüey y le echó con el rayo y lo acusó de más que de traidor, de ingrato. Él hasta ese momento creyó en Fidel Castro. Si te dicen lo contrario, es mentira. Él creyó en Fidel hasta ese momento.
Sí, porque hay algo que se publicó donde le dice a Fidel, salva la revolución.
Sí, bueno, esa es la carta y en la locución que la gente de Prensa y Cultura le graban antes de ser arrestado, donde él le dice a Fidel, Fidel, haz conmigo lo que tú quieras, que me luce un poco hasta terminó y de la cosa, ¿no? Pero bueno, Fidel, haz conmigo lo que tú quieras, pero salva la revolución. Y tú sabes, porque él cree que con mandarle la carta renuncia a Fidel, lo va a poner a Fidel en la disyuntiva de escoger entre los comunistas y la ABA y lo que él representaba en ese momento. Un error. Pero bueno, todo el mundo comete errores. Bueno, pues yo volví otra vez, me quedé en el ex. Pero cuando llega Jorge Enrique Mendoza Reboredo a Camagüey, ya con la encomienda de formar todo el show aquel para defenestrar a Uber, lo primero que Jorge Enrique hace cuando llega a Camagüey es llamarle y decirme que necesita hablar conmigo. Pero como había una relación de amistad, yo digo, bueno, ve para la casa, esta tarde yo le digo a la vieja que nos prepare alguna bobería ahí, comemos y me dices lo que quiero decir. Pero efectivamente lo hicimos así, ella nos preparó una comidita, nos sentamos a comer y me dice de buena primera vez, ¿te vendrías a trabajar conmigo en Reforma Agraria? Porque él iba como jefe de Reforma Agraria. O fue como jefe de Reforma Agraria a Camagüey.
Jorge Enrique
Mendoza Reboredo.
¿Y qué cargo tenía él en...?
Capitán. Nada más.
¿Y había parado en la sierra?
No, yo te dije, hice la historia de cuando él llegó a la sierra, que lo querían votar y que lo metieron en Radio Rebelde como locutor. Eso era lo que le había hecho. Entonces, le dije, chico, ¿por qué no? Me gustaría más contigo más que con nadie, somos amigos, carajo, ¿verdad? Yo a Uber ha sido mi jefe por esas cosas de la vida, yo no soy amigo de él, incluso ya habíamos tenido alguna pequeña bobería, como por ejemplo cuando el problema de Carlos Hernández, Carlos Hernández, que fue jefe de la policía de Camagüey, cuando hubo una denuncia de que unas monjitas de una escuela tenían relaciones con una de las alumnas, el fotógrafo de la policía se subió a un camión de bomberos y retrataron a la monja abrazando a la chiquita y se pone un lío en Camagüey de carajo. Entonces en ese entonces a Fidel le molestaba el enfrentamiento con la iglesia. Entonces dio la orden de que Carlos Hernández fuera trasladado a La Habana, en calidad prácticamente detenido. Entonces los amigos de Carlos, habíamos luchado contra Batista, él tenía una farmacia ya y habíamos hecho muchísimas cosas contra Batista, le dimos una fiesta a Carlos de despedida. Y Uber se enteró de que yo había estado allí, me dijo, y le dije, no, un momento, Carlos es mi amigo, y lo que están haciendo con él es una injusticia. Si es verdad que se puede haber excedido un poco en cuanto a la publicidad que salió del asunto, pero es verdad también que estaba actuando por denuncia de unos vecinos que decían que la monja esta se aprovechaba de la niña. Yo tenía un gran amigo ahí que era Monseñor Basulto, que después fue bautizó a mi hija en Nayak, un pueblito que hay en Nueva York, y él reconoció, ¿hello? Sí, señor. ¿Qué sigue? Okay. Entonces, nada, le hicimos una despedida ahí. Cuando uno me llama a decirme que se había enterado que yo había estado ahí, le dije, sí, yo estuve ahí y estoy en contra de lo que se le está haciendo a Carlos porque me parece que es una injusticia. E incluso le dije, si algún día a usted hicieran algo por el estilo, yo estaría al lado suyo. Y sucedió. Pero bueno, la cosa es que entonces Jorge Enrique quiere que me vaya a trabajar con la reforma agraria. Él tiene una entrevista con Uber y le dice que quiere que yo pase a trabajar con él la reforma agraria. Uber le dice que no, porque ya no tiene mucho de los oficiales con los que bajó de la sierra y que no quiere hacerlo. Entonces, yo estoy inocente de lo que viene a hacer a Camagüey Jorge Enrique Mendoza Guerrero. O sea, yo no sabía que venía a prepararle nada a Uber. Y entonces, pues, Jorge Enrique, que quiere, pagándome quizás los favores que yo le había hecho, sacarme del problema, pues llama a Fidel y le dice a Fidel que Uber se niega, que yo me vaya a reformar a él, y que por lo tanto que lo ordene él. Entonces Fidel le manda un radio a Camagüey, a Uber, diciéndole que me traslade inmediatamente a reformar a él. Entonces Uber ya no le queda más remedio, y yo me voy a trabajar con Jorge Enrique a reformar a él. Para Enrique...
¿Y eso es más o menos qué mes?
Eso ya es... Eso serían un par de meses antes de, o un mes y pico antes del 21 de octubre, eso sería septiembre también, no sé. No, yo hice muchísimas cosas, así que no me acuerdo, un par de meses, no, quizás sea menos, pero me parece a mí que fueron como un par de meses. Entonces, Jorge Enrique me dice que qué zona quiero, y yo le digo, me la asigné, y me dice, no. Mira, Santa Cruz del Sur, yo tengo parientes allí, eran pescadores y tal, y pasaba yo mis vacaciones de muchacho pobre, pues me voy para Santa Cruz del Sur. Cuando me voy a Santa Cruz del Sur, el alcalde es amigo mío, me da una oficina allí en la alcaldía, Jorge me da 25,000 pesos cubanos de aquel entonces, que eran dólares, y la encomienda de empezar a hacer cooperativas de esto, de lo otro, tiendas del pueblo, y patatín y patatá. Y yo, pero me dice, pero tienes que ir y vivir allí, en la zona, para que te familiarice con la gente y todo. O sea, lo que quería era apartarme. No, yo me voy para allá, me llevo el muchacho que me habían asignado como chofer y guardaespaldas y esa cosa. Que me había dado Uber. Cosa que a mí me desagradaba bastante, pero bueno, ya había amenazas y de todo. Y entonces me dijo, oye, bueno, me llevé a mi guajiro para allá, José Juan. y contraté a un contador de Camagüey que iba y venía de Santa Cruz del Sur para que él llevara los libros y esas cosas. Y me voy a vivir a Santa Cruz del Sur. El día 20, por la mañana, amaneciendo, llega el muchacho este que era contador de Camagüey. Me dice, oye, me hay un revuelo en Camagüey terrible porque dicen que Hugo renunció. Y yo me imagino que alrededor de eso hay otras cosas. Le digo a José Juan que llene el carro de gasolina que nos vamos para Camagüey. Llego a Camagüey y voy a reformar área. Lógico, porque están trabajando para reformar área. Cuando Jorge Enrique me vio allí, se puso histérico. Me dice, ¿qué tú haces aquí? Chico, se me ocurrió en aquel entonces, oye, viene porque hace muchísimo tiempo estoy pidiéndote un archivo y no sé cuántas cosas, mentira, no iba por eso, pero bueno, lo dije, todas las cosas que le había pedido, pero me lo habían mandado. Y se te lo resuelve inmediatamente para que te puedas regresar enseguida. Tú, bueno, ven acá, resuelve todo lo que necesitas, dáselo para que te vea. Pero no, pero tú, dice, ya estoy aquí, yo quiero ir a la casa, a ver la vieja, y dice, hacer una pila de tiempo que no lo ve. Así que cálmate, que no hay ningún apuro, ¿no? O pasa algo aquí. Dice, no pasa nada, no pasa nada, pero yo quiero que tú estés allí, que es donde tienes que estar. Yo me voy, déjame pasar por la casa y ya no había eso. Entonces me voy para el regimiento. Pero me encuentro a Uber que ya se ha desarmado, ya no tiene la pistola con él ni nada de eso. Le digo, bueno, yo no estoy aquí, pero estoy. Si sirvo de algo, dígamelo.
¿Y por qué se había desarmado?
Porque él le había mandado una carta a Fidel con Carlos Álvarez, el ayudante de él, uno de los ayudantes de él, le había mandado una carta a Fidel diciéndole que renunciaba a su cargo y que quería regresar a su escuelita y todo ese día. Entonces, pues yo llego, le pregunto, entonces me dice, no, ya es imposible la situación, el enfrentamiento con Raúl son ya una manera, y yo espero a ver cuál es la reacción de Fidel.
O sea, entonces los enfrentamientos ahora eran más bien con Raúl.
Sí, con Raúl, no con Fidel. Sí, no con Fidel. Él creía que Fidel era algo muy especial. Entonces, me dice, voy a ver cuál es la reacción de Fidel. Bueno, la vida dijo, bueno, yo voy a ver a los viejos y voy a quedarme por aquí a ver qué pasa. Si en algo puedo ayudar, pues. Y me voy a casa de los viejos. Y me quedo ahí, voy y luego me acuesto a dormir. Cuando llego en la madrugada me despierta mi madre diciéndome, oye lo que están diciendo por la radio. Oye lo que Jorge Enrique está diciendo por la radio. Y Jorge Enrique y Oreste Barrera estaban desbarrando en contra de Uber. Traidor y esto y lo otro, y que vamos a sacar a las ratas de la madriguera y que no sé qué. ¿Y esto qué es lo que está loco? ¿Esto qué es lo que le pasa? Porque yo pensé que, tú sabes, habría alguna cosa, pero no que sería de esa magnitud ni nada por decir. Y digo, oye, ¿y esto qué es lo que? Y entonces me he visto rápidamente y me voy para reírme. Y bueno, ya tú sabes, había aquella cosa, era un influencia por aquí, por allá, y todo el mundo discutiendo y peleando y queriendo hacer esto y queriendo hacer lo otro. Uber había mandado a que desarmaran las ametralladoras que estaban en los techos y todo, para que no hubiera ningún incidente violento. Y bueno, se sabe que viene Camilo, y entonces Uber manda a otro de los ayudantes de él, que se llama José Martí Ballester. José Martí Ballester, Pepito Ballester, lo manda al aeropuerto que espere a Camilo. Entonces Pepito va a esperar a Camilo. Cuando Camilo llega con dos transportes del ejército llenos de tropas, se encuentra que Pepito está esperando allí y según contó Pepito después le preguntó que si ellos no, si nosotros no estábamos alzados. Pepito le dijo que no, que todo estaba bien, que el segundo al mando Paco Cabrera estaba hecho cargo del regimiento, que todo estaba bien. Entonces Camilo, según voy a decir, dijo que a él le habían mentido, que le habían dicho que había una sublevación en Camagüey. Entonces él le ordenó a Cristino Naranjo, que era el segundo de él, que se quedara en el aeropuerto con la tropa. Entonces, que él iba con la escolta nada más para el regimiento. Se metió al regimiento, habló con Uber en privado, no sé qué se vieron. Entonces salieron de allí y vinieron para acá, para la comandancia. Entonces ahí nos reunimos, estaban todos los oficiales, Camilo sentado ahí en el escritorio. Camilo se sentó en el escritorio de Uber, puso los pies sobre el escritorio. Uber se le sentó así a la izquierda de Camilo, en una silla que daba, un pasillo que daba al balcón de la comandancia, un balconcito que había allí. Y todos nosotros estábamos alrededor ahí del escritorio, incluso increpando a Camilo por lo que estaba sucediendo. Camilo no sabía lo que estaba transmitiendo la radio. En un momento determinado mandó incluso a que le trajeran en calidad de detenido a Jorge Enrique y a Oreste Varela. Y el ayudante de él, creo que era Sierra, Méndez Sierra o algo de eso, de apellido. Un tipo también alto y salió a cumplimentar esta orden y... Pero a poco rato regresa diciendo que lo que estábamos escuchando por la radio eran unas grabaciones y que Jorge Enrique y Oreste venían con Fidel, que había llegado de La Habana, que venía del aeropuerto para acá, para Camargo. Entonces, Camilo, que ya delante de nosotros le había dicho a Uber, que él no creía que fuera traidor, que él creía que era un poco ambicioso, pero él no creía que era traidor. Cuando Méndez Sierra le dice a Camilo que ya Fidel viene con esta gente, Camilo dice, bueno, vamos entonces a esperar a que llegue Fidel, que la va a arreglar esto. Pero Fidel llega, se entrevista con los capitanes en la oficina de al lado de la comandancia. Son tres oficinas, el capitán adelante, la comandancia y la oficina de Paco Cabrera, que es la oficina del... director regional, no sé el título que tenía, bueno, era al lado. Pero ahí está ahí, ¿no? Quiere que dejen a Uber solo, que todos los oficiales dejemos a Uber solo, para nada más que encauzar a Uber, no tocar al resto de la gente. Cuando ve que hay una oposición a dejarlo solo, entonces sale de la oficina. En ese mismo momento Camilo se ha parado del donde estaba sentado detrás del escritorio para ir a la reunión que se está realizando en la otra oficina. Cuando en ese momento sale Fidel de la oficina, bastante disgustado, le pone el brazo por encima a Camilo y le dice, vamos a entregárselo al pueblo. Así le dice a Camilo. Y entonces le pasan por el frente a Uber, porque estaba sentado allí, que era Ramirito, que había llegado ridículamente con un gorro. Ya no era el mismo Ramiro que yo había conocido. Ahí llegó de Rusia y trae un gorro de oso, de eso, de Perú. Imagínate tú, en octubre, pero había un calor del carajo en Cuba. Llegó con un gorro de oso. Ya había tenido un altercado con Uber y Uber se había querido parar de la silla y lo había empujado. Le había dicho, usted se queda ahí.
Uber empuja
a Uber. No, Uber no, Ramiro a Uber.
Ramiro empuja a Uber hacia la silla cuando Uber...
Si Uber se quiere parar para desmentir algo que están diciendo y Ramiro lo empuja y lo hace sentar y dice, usted se queda ahí, carajo. Entonces Uber en ese momento se siente la impotencia, mete un sollozo de eso que le sale de arena. Fue casi un grito de desesperación y se tapó la cara con las manos. Entonces...
¿Tú presenciaste eso?
Sí, sí, yo estoy ahí. Sí. Lo que te estoy contando es de primera mano, no me lo contó alguien. Sí. No, yo no te cuento nada que me contó otra gente. Cuando te digo algo de otra gente, te digo, yo no sé si es verdad. Porque la gente, esto lo estoy viviendo yo allí. Que otra gente lo haya visto de otra manera, es posible. Ahora, eso fue lo que yo vi en ese momento. Entonces nada, Fidel y Camilo le van al balcón, se paran, y Camilo desbarra contra nosotros, y contra Uber, y contra todo el mundo, y después viene acá. Bueno, fíjate si el discurso de Camilo es tan contundente que lo utilizaron en el juicio nuestro.
Pero Fidel Castro primero se reúne con ustedes,
no,
aparte.
No, con nosotros no, yo soy teniente, y se reúne nada más que con los capitanes más cercanos a Uber.
Inclusive en Cruzamora, creo.
Yo creo que Roberto estaba ahí también, y lógico, estaba Paco, estaba Becker, y estaban todos los capitanes. Entonces, él les plantea a ellos allí, después acuérdate que estoy muchos años con Becker acá y entre cuenta lo que pasó, él les plantea a ellos allí que dejen a Uber solo, tú sabes que no es un problema de uno, no es un problema de ellos, pero nadie acepta eso. Entonces es cuando él viene, sale de la oficina esta, le echa el brazo a Camilo Presidente y entonces para en el banco. El discurso de Camilo lo usan después contra nosotros el día del juicio en Ciudad Libertad. Y entonces lo ponen como si fuera un testigo de cargos más contra nosotros, pero la grabación del discurso de Camilo.
¿Y por qué tú crees que Camilo se vira en contra de ustedes de esta manera?
Porque Camilo, por encima de todo, no importa lo que diga otra gente, yo considero que Camilo era por encima de todo fidelista. Y él nunca hubiera hecho nada en contra de Fidel. Así que lo que dicen por ahí, que lo mataron, porque quizás yo estoy en contra de eso, Fidel. Yo creo que Camilo nunca hubiera hecho nada en contra de Fidel.
¿Tú crees que vaya por los ojos de
Castro? Yo creo que él era fidelista por encima de todo. Yo pude hablar con Camilo varias veces. Y ninguna de las veces que hablé con Camilo habló nada serio. No te puedo decir que fuera comunista porque nunca habló de nada serio, ni de política, ni de nada. Lo de beber, joder, mujeres, al menos como yo lo vi todo el tiempo. ¿Sabes? Yo pienso que del ejército, él como jefe del ejército se encargaba muy poco de leer. Pero bueno, ese es mi...
Yo tenía...
esa es mi opinión.
Esa es la opinión que yo tenía, que él era un jugador.
Él era un jugador.
Él siempre estaba atrás de las mujeres. Sí.
Incluso otro circo que muere aquí le debe su libertad a la hija Charité, y se tuvieron un romance Camilo. Según todo el mundo ahí, eso creo que lo supo cuenta. Pero bueno.
Que otro circo sabe porque este tiene un romance con la hija.
Con la hija, sí. Que murió ya, pero no bien. Bueno, la cuestión es que nada, se produce eso. Entonces, yo no caigo, a mí no me arrestan inmediatamente. Entonces, Carlos Álvarez, que recientemente murió de leucemia, que era el ayudante de Hugo, que fue el que le llevó la carta a Fidel. Mario Santana, que está en Cuba, es abogado, o bueno, era abogado y ya está retirado. Mario Santana y yo tomamos la decisión de irnos a La Habana, decirnos de civil, irnos a La Habana, tomar una estación de televisión y explicarle a la gente, al pueblo, lo que estaba sucediendo realmente, que lo que estaban haciendo era una camellada, tú sabes, arrestando a ese hombre. Y entonces, pues, efectivamente buscamos un carro que no tuviera placas, nos vestimos de civil y arrancamos. ¡Bum! Pero cuando llegamos a Ciego de Ávila, el teniente que está allí nos intercepta y ¿a dónde van ustedes? No, vamos a ir a San Jatibonico. Y cuando ese sí me ve, teniente, ¿qué hace usted? No, vamos a ir a San Jatibonico y regresamos ahorita. Y dice, no, pero lo siento, pero yo tengo órdenes expresas de Camilo de que por aquí no puede pasar nadie. Oye, chico, pero, oye, le metimos una trova ahí, a ver, pero que era el tipo no cuadró la caja y nos hizo bajar. No, digo, no, yo quiero que estén aquí en mi oficina hasta que llegue el chino Figueredo, que era el capitán, hasta que y él que decida lo que él quiera. Pero yo no puedo hacer nada. Entonces, hasta no a la oficina, no sé tal, ya, consciente de que, tú sabes, aquello había fracasado. Efectivamente, el chino Figueredo llega y nos dice, bueno, yo lo lamento, pero tengo órdenes de Camilo de que tengo que mandarlo en calidad de detenido para allá. Entonces nos mandaron a Camagüey, llegamos al cuerpo guardia y entonces estuvimos allí. Esa noche fue trágica, pues yo me levanté en la madrugada para ir al baño y cuando paso a los urinarios veo unos pies por debajo de uno de los cubículos donde... y la puerta... estaba cerrada, se además veo los pies cuando paso al urinario.
Y cuando del inodoro.
Cuando regreso, veo, sigo viendo las piernas allí. Y entonces, como ahí se metían a los rebeldes que tomaban, que venían borrachos, se metían allí, yo pensé que ese era un borracho. Que era el hijo de la gran madre este, borracho con los problemas que estamos teniendo y cada vez. Y quise ver quién era. Y cuando hago así y abro, me encuentro que era el sargento de Atuel. Ahora no recuerdo tampoco el nombre, con una cuchillita así, se había estado dando puñaladas y estaba todo ensangrentado y todavía movía la mano, ya era como por, ¿cómo se llama? Reflejo, ¿no? Movía la mano, pero ya estaba totalmente ensangrentado. O sea, me pongo a dar gritos ahí, que llamen a la enfermería, nosotros tenemos el hospital al lado del cuerpo, y entonces, bueno, pues vinieron, lo cargaron, se lo llevaron a una camilla, pero ya era tarde, ya ahí murió. ya es el mismo día 21, cuando sucede la cosa esta, en Florida, Camagüey, también se suicida el capitán de Florida, un guajiro noble, buenísima gente, José Miguel, José Manuel Hernández, se metió, leyó una carta en la radio y fue para la oficina de él al cuartel y se
suicidó.
Se suicida, bueno, más que por el arresto, se sintieron defraudados totalmente, sintieron que habían estado luchando y peleando por algo que no valía la pena porque si eran capaces de cometer esa injusticia. O sea, fue, tú sabes, toda una serie de cosas. Se sintieron tal vez arrinconados, qué sé yo, no sé las cosas que puedan haber pasado por la mente de ellos en ese momento. Imagínate, eso es difícil de poder determinar. Pero bueno, el caso fue que hubo esos dos suicidios ahí de dos gente que muy buenas, sobre todo Guajiro de Florida, que yo lo quería muchísimo, pero había sido lechero antes de ser capitán del ejército rebelde. Y entonces pues nada, nos trasladan a La Habana. Nos ponen en Ciudad Libertad, en un edificio que era de la banda de música. Ahí estamos. Durante el tiempo que estuvimos en Ciudad Libertad, yo salía todos los días. Carlos Hernández, que había sido jefe de la policía de Camagüey, estaba entonces en el castillo de Ataré, porque no hubo castigo realmente para Carlos, sino simplemente lo trasladaron de Camagüey y le dieron el castillo de Ataré, era el jefe del castillo de Ataré. Entonces él me mandaba todos los días un carro, yo salía, parrandía por ahí, en la tercera lista, estuvimos en Ciudad Libertad. Cuando ya, bien, ya ellos han preparado todo el proceso y demás, agarran a un grupo, entre los que estaba yo, y nos trasladan. O sea, Uber, los capitanes más cercanos, y entre ese grupo, me llevan a mí también, al morro, y nos meten en el morro. En el morro, bueno, pues, se celebra el juicio en diciembre, el 15 de diciembre dictando la sentencia. Todo el juicio completo está en el periódico El Crisol de la época. Ellos lo publicaron todo, palabra por palabra. Después de eso, un día Mario Santana, que te dije que iba él, Carlito y yo íbamos a tomar la estación, y que estaba allí por amistad con nosotros, por compañerismo, más que por otra cosa, porque él hasta cierto punto simpatizaba con la línea de la revolución. Bueno, de hecho después se quiso quedar con nosotros, no jugamos. Mario estaba enfermo y pedimos asistencia para él. La asistencia se demoraba un poco, y nosotros estábamos belicosos, entonces empezamos a crear problemas y la cosa paró de que los colchones para el piso, rompen los echales, porque teníamos todavía de todo ahí, fosforeras y latas de comida y botellas de bebida y de todo, era porque cuando estuvimos en el morro, cuando nos trasladan al morro, bueno, vamos todavía como oficiales y todas esas cosas.
¿Y ustedes siempre estuvieron con matos o algo? Bueno, que estuvieron aparte.
Ahora te cuento. Estuvimos con matos hasta ese entonces. Entonces, estamos allí. Por no atender a Mario rápido, le metemos candela a los colchones y todas aquellas cosas. Que por poco nos ahogamos todo allí porque las bóvedas esas del morro son de cara. Tuvieron que venir los bomberos de Casablanca y de todos lados, rompieron arriba los cristales de arriba para que se pudiera salir el humo. Y bueno, por fin sofocaron aquello. Entonces nos mandaron a los amigos como Furry, mandaron a este otro que fue también con el Che allá a Bolivia, que llegaron en calidad de amigos, pero que tenían la orden de movernos a los que habíamos comenzado la trifulca, éramos siete, a movernos, separarnos del resto del grupo, y a Uwe también. Entonces, le dijimos, no, nosotros no vamos a permitir eso. Entonces, se tiraron por abajo, coño, pero nosotros somos amigos, nosotros no queremos pelear con ustedes. O sea, entonces dijimos, bueno, ok, no vamos a pelear, pero nos tienen que llevar a la fuerza, nos tiramos del piso como un desacostado, entonces vinieron con camilla, nos cargaron a los siete, nos separaron, nos llevaron a otra galera al lado, y a Uber lo metieron en una galera individual que hay en el morro, o hay en el morro, no sé, y allí lo pusieron.
Uber y nosotros podemos hablar, pues, la galera donde estábamos nosotros y la de él, solitaria, estaban... No recuerdo a todos, pero...
¿Barandela?
No, creo que Barandela estaba entre los siete. Dunay no estaba con nosotros.
Bueno, eso
se... Yo no recuerdo quiénes fueron los siete.
Eso
se podía averiguar. Quizás alguien... fue muy poco el tiempo. Además de eso, dijimos que si no se paraba, nos declarábamos un huelga de hambre. Entonces nos declarábamos un huelga de hambre. Tuvimos 72 horas en huelga de hambre. Entonces, vinieron por la noche, nos dijeron que nos iban a reunir. Sí, habíamos ganado la huelga de hambre. Nos trajeron pollito asado y papa majada. Y comimos, nos reímos y todos los más contentos porque habíamos ganado. Pero a las 5 de la mañana nos despertaron, que nos levantaron, que recogiéramos nuestra propiedad. Y entonces cuando nos tomamos la galera había hilera de soldados doble, con una tanga en el medio, y soldados a los dos lados, hombro con hombro, y los ritmos. Entonces nos llevaron hasta una saluda allá al aeropuerto a un avión y la de Pino. Si habíamos ganado la batalla, pero nos ganamos Isla de Pino también. Entonces nos metieron en Isla de Pino, en lo que es el hospitalito de Isla de Pino. Había que pasar no sé cuántas celdas a ese por allá. Sí, lo único que la comida que le daba, que le permitían a Fidel Castro, no era la misma que nos estaban dando nosotros ya en esa época. Y eso estamos hablando del año 60. Y ahí lo que te traían de almuerzo era un agua con algunos frijolitos bailando y unos pedacitos de algo que podría haber sido
tocino. Y estaba con ustedes.
Y todos estábamos juntos.
Todos estábamos juntos.
Allí. Entonces allí estuvimos, yo no recuerdo cuánto exactamente, serían 3 meses, cuánto, no sé, no me acuerdo, la verdad. No me acuerdo el tiempo exacto que estuvimos allí. Pero estuvimos allí un tiempo hasta que a esa gente se le ocurrió que a Uber y a los capitanes que tenían 7 años de condena, Uber tenía 20, los capitanes, algunos capitanes como Rosendo Lugo, Roberto Cruz Zamora, Maceira, tenían 7 años de condena, ellos se quedaban con Uber allí, y el resto, que lo que teníamos era 2 años, 3 años, nos trasladaban al Morro de Nuevo. Entonces nos trasladaron al Morro de Nuevo. El Morro es una prisión naval. Allí estaba al cargo de la Marina. En ese entonces ya también es una escuela, que hay alrededor de unos 300 soldados ahí pasando un curso de esto. Pero está al cargo de la Marina. Entonces nosotros llegamos allí y al principio, pues, como éramos oficiales todavía, las Marinas nos trataban, tú sabes. Entonces venían a visitarnos mucha gente, el mismo Fidel estuvo allí a visitarnos y a conversar con nosotros y a tratar de convencernos de las cosas. Sacamos un par de broncas ahí y yo creí en un momento que te iba a dar hasta un trompón. ¿Pero
bronca en qué sentido?
Bronca de que, yo me acuerdo, imagínate, la frescura de la edad entonces. Esta revolución no es tuya, carajo, tú sabes, yo iba hablando para arriba porque el tiempo está grande, ¿no? Y entonces, pero no, él la confrontación, la llegó un momento en que dice, no, pero usted está poniendo una situación muy difícil, yo soy agente de la revolución, hermano, vamos a ver una cosa, ¿qué es lo que ustedes están leyendo aquí? Y entonces arrancó para allá atrás, que teníamos un librero, imagínate, cuando empezó a ver la gran estafa, todo el libro ese, dice, pero es que en aquel entonces todavía tenía chispa, ¿no? Dice, bueno, está bien que lean todas estas cosas, pero padre, lean otras cosas también, no sean tan prejuiciados, y cada vez más yo les voy a mandar tal cosa y no sé qué, y no, promesa dentro de la cabeza de que nos iba a mandar muchísimas cosas.
¿Y la mandó o no?
No, la mandó, carajo. Pero nosotros le sacamos un ventaja. Primer lugar, porque había estado ahí, los marineros ahí, que estábamos, que las discusiones que teníamos, que tuvimos con él, carajo, entonces ahí, y eso, ante los marineros, que no tenían ningún estatus, pues, aquello era, porque aquí viene el jefe de la revolución a ver a esta gente, y venía al medio, y el mismo Macho León, que era ayudante del Che Guevara, llegaba con su camiseta igual que la del Che a hacer una visita. Y llegaban gente importante allí, dentro de lo que era la revolución. Entonces, pues, los marineros estaban friqueados, no sabían qué rayo lo que pasaba. De hecho, cuando... Porque primero yo me voy a escapar, yo solo. Y entonces hablo con Jorge Luis Cisneros, está aquí, mira, ese sería fantástico que tú hablaras con él, porque eso es parte de la historia de Cuba. Cisneros no solo organizó la fuga nuestra, sino que estuvo luchando contra Batista durante muchísimo tiempo. Estuvo en la sierra, no, estuvo en la sierra. Entrevistas con Fidel un montón de veces, incluso nosotros estuvimos juntos en un consejo de ministros una vez para que Fidel nos firmara los fiscales de Camagüey. O sea, Cisneros es parte, y después fue el jefe operacional del jury aquí, estaba primero Manolo Raíz, después estaba Rogelio. Tú tienes que conocerlo, ¿no? ¿No? También cuando, si tienes en algún momento, llegamos allí, él está muy malito ahora, pero él todavía
convertido. ¿Y él es el que organiza la fuga?
Él, yo le pido, porque nosotros nos conocemos de Camagüey, él tenía un colegio en Camagüey, el Colegio Cisneros, que era un colegio privado, tenía mucho prestigio allí. Entonces yo le digo, mira Rogelio, yo quiero irme, yo no lo voy a cumplir esta gente más nada. Entonces me dijo, bueno, si tú estás decidido no hay ningún problema, yo te preparo la fuga, o sea, vamos al hospital, en el hospital. Nosotros íbamos al hospital, el jefe de entonces, de Ciudad Libertad, el hospital Ciudad Libertad era Trillo, el doctor Trillo, que después se equipó, estaba en Nueva York. Entonces el ayudante de Trillo era amigo de nosotros, de Camagüey, González. Entonces llegábamos allí, nos firmaban la entrada a las 8 de la mañana y nos ponían ya ahí mismo la salida a las 6 de la tarde y a veces nos íbamos fastidiados por la banda. O sea, era muy fácil. Entonces, Cisneros me dijo, no hay ningún problema, yo te sitúo un carro allí, tú llegas, párate, ¿no? Te vas, te perdemos, aunque tú quieras. Ok, y eso es a preparar las cosas. Entonces Carlito, Carlos Álvarez, este ayudante de Uber, que fue el que le llevó la carta a Fidel, que es muy amigo mío, fue el padre amigo mío, este fue el padrino de mi boda y el padrino de mi hija, ¿no? Pues Carlito me dice, yo sé en lo que tú estás, yo quiero irme contigo. Le digo, ok, está bien, no hay problema. Le digo, oye, no somos uno, son dos. Le digo, no, está bien, no hay problema. Entonces Macedo, Roberto Cova, un negro que no habla, tipo introvertido de esos callados, pero que lo observa todo, o lo observaba, porque me han dicho que murió. Se me acerca un día ahí a la cama y me dice, yo también quiero irme contigo. Entonces le digo a Carlos y a él, le digo, oye, ven acá, no habrá más gente que quieres, porque no sé una cosa, vamos a preguntar lo que se quieren y eso solo preparando muy grande. Entonces una madrugada nos reunimos ahí en el centro de la galera y le digo, bueno señores, me voy, Carlos se quiere ir también y Roberto se quiere ir también, Marcelo se quiere ir también.
¿Roberto
González? No, Roberto no está con nosotros, Roberto está en el equipo. Este negro, el maestro, le decimos Maceo, se llama Roberto Cobas. El Maceo, Carlos y yo nos vamos. ¿Alguien más quisiera irse también? Entonces todo el mundo se quiso ir, menos Mario. Y entonces el otro que había sido ayudante de Uber, José Martí Ballester, tampoco se quiere ir. Mario no se va por ideales, porque él es un tipo de carácter, pero... José Martí Ballester, Pepito, como le decía, se queda por sinvergüenza. Son dos actitudes totalmente distintas. Pero a pesar de eso, se portaron como hombres. Mario es mi amigo personal, yo le dejo una carta diciendo que lo sentimos mucho, tenerlos que drogar, pues dejamos pastillas para dormir, que nunca se usaron para nadie, porque las probamos todas. Y no, ninguna funcionaba, teníamos una asistencia, un sabor desagradable que no se podía usar. Pero bueno, se dejamos allí como si lo hubiéramos drogado y una nota diciéndole que sentíamos mucho tenerlo que dejar, porque sabíamos que ellos no estaban de acuerdo con nosotros, que ellos simpatizaban con el rey, o sea, salvándole la espalda. Y eso fue el día ya de la fuga. Pero bueno, nosotros preparamos la fuga, entonces Rogelio se lanzó a prepararla para todos. Entonces se empezó a hacer inteligencia con los marineros, a ver cuáles eran los marineros que podíamos captar, cuáles no. Se logró detectar un sargento que podíamos captar y como tres marineros, pero entonces había que preparar que el sargento y los marineros cayeran en el mismo turno, entonces tenían que estarse turnando para ese de declararse enfermo y que le cambiaran el turno. O sea, un lío de eso, la preparación no fue nada fácil. Entonces, eso mismo, pastillas, entraban todos los días pastillas ahí a ver cuáles se podían usar para dormir, porque había que dormir a otra gente, o por lo menos intentar dormir a otra gente.
y había 300 soldados también ahí que había que contar con ellos. O sea, no era nada fácil aquello, pero bueno, empezamos a trabajar en aquello. Empezamos, metimos dinero dentro de la zona, pues lo pasaba, metimos un revólver que yo tenía en la maleta, dólares y dinero cubano, pues si hacía falta. Se le hizo proposiciones a los marineros que ya habíamos captado y que ya habíamos hablado. Por fuera le hicieron proposiciones a ver si por dinero, y entonces, no, que por dinero no, que por ideales sí, pero por dinero no. Y, claro, o sea, muy bien, bueno, después vinieron con nosotros para acá. Entonces se empezó a preparar todo aquello. Se compró un yatecito de 21 pies y dos motores, Chrysler de 165 caballos de fuerza, el Palomine se llamaba. Y entonces ya se empezó a preparar la fuga para tomar. Se suponía que para esto, para presentarles a Miriam, yo le he dicho, mira, precisamente ayer estaba hablando con el hijo de ella, de esto que estaba, él muy cayó, bueno, imagínate lo que tiene esos 40 años, ¿no? Nació con la revolución. Está preocupado, siempre está preocupado por saber más de ese proceso que nos afectó a todos, ¿no? Las dos o tres generaciones estas. Y yo le decía, mira, para mí, Camilo muere más o menos como dijeron esta gente. Yo creo que la avioneta se perdió, cayó al mar y se desapareció. Decía él, pero ¿cómo es posible? Y bueno, mira, de acuerdo como yo lo veo, no quiere decir que sea la verdad absoluta, pero así es como yo lo veo, basándome en ciertas cosas. Por ejemplo, en Camagüey, el jefe del aeropuerto de Camagüey era Roberto de Cárdenas, creo que ya falleció. Roberto de Cárdenas era mi amigo. Roberto de Cárdenas sale al exilio este que nosotros nos escapamos de la cárcel. Y un día dio en el morro, oyendo la estación de Radio Suárez, a través de un radiocito, oigo una historia que hace Roberto de Cadena de cómo habían asesinado a Camilo Cifuentes. Entonces liga la muerte de un muchacho que era la torre de control de Camagüey, el aeropuerto de Camagüey, y hace una historia que parecía muy verídica, que la avioneta despega de ahí, la aterriza en la finca La Larga que había sido de Genovevo Perdano.
¿En Santa Cruz eso?
No, en... Bueno, es Rum, allá, sí. Yo había estado en esa finca unos meses antes y la tal pista no era más que un pedazo de terraplén que estaba todo rajado con matas de marabú saliendo del sol. Eso fue lo único que a mí dije, bueno. Pero entonces pensé, dije, bueno, imagínate, un machete, tu corte con las matas de marabú y la rajadura, eso no importa porque una avioneta aterriza donde quiera. Ya, lo vi por eso, de que lo que estaba diciendo Roberto de Cárdenas, porque él dice que lo que dicen ahí lo asesinan en papel, ¿no? Y damos una serie de explicaciones. Ok, se produce la fuga nuestra, llegamos acá a Estados Unidos, que bueno, pues nos quedamos ahí en el medio de la fuga, ¿no?
Sí.
Después hablamos de eso. Y entonces yo... cuando llegamos aquí, como todo el que llega, se convierte en la reina por un día, ¿no? Éramos la atracción, nosotros llegamos a Cayo Marquesa, ahí se nos acabó la gasolina, la brújula se había roto la noche anterior. Y entonces los pescadores llamaron al Coscar nos llevó hasta Cayo Hueso, ya nos estaban esperando, y se suponía que desde hacía unas semanas nosotros estábamos ya en Estados Unidos. Entonces, la flotaron un avión y llegamos aquí a Miami. O sea, fue un escándalo que alcanzó. Entonces, había un grupo de pilotos, creo que estaban los Pertencia, estaba Roberto de Cárdenas, estaban los hermanos Hernández, que había sido piloto Uber, había un grupo de pilotos acá que estaban en Nueva York reunidos. Y cuando se enteran que nosotros llegamos, volaron a darnos la bienvenida. Después de los abrazos y las primeras conversaciones, yo me acuerdo de lo que Roberto había dicho a través de la radio. Digo, coño, Roberto, quiero hablar contigo algo ahí, hicimos una parte. Le digo, Roberto, te oí decir por radio Suan de la muerte de Camilo y te lo tengo, entonces se echa a reír. Y me dice, nada de lo que yo dije, es verdad. Entonces es mentira, yo lo inventé. Y lo inventé porque hay que hacerle daño a Fidel de alguna manera. Camilo era muy popular, entonces ponerlo como que lo mataron, que era algo en contra de la revolución, pero la verdad no pasó nada de eso. O sea, la única versión, porque hay como 5 o 6 versiones por ahí, hay una incluso creo que de este que fue el secretario de Fidel o algo así. Hay como 5 versiones, pero incluso había un tipo que decía que era Camilo, que estaba aquí en el destierro. O sea, ha habido de todo. Pero la única que tenía ciertos visos de realidad era la de Roberto de Cárdenas, por el hecho, entre otras cosas, de que era el jefe del aeropuerto. Y él me dice que eso es mentira. Entonces, me deja en el aire. Entonces, le decía a este muchacho, dice, sí, pero ¿y por qué no encontraron nunca nada? Le digo, oye, eso no es nada raro. En La Habana, durante el gobierno de Batista, hubo un circo aéreo ahí frente al malecón. Yo no sé si tú has leído algo al respecto. Acordarte, no, pero no te puedo acordar, tú eres más fuerte que yo, así que no. Y yo me acuerdo de aquellas cosas, pero hubo un circo aéreo allí y hubo un avión que cayó ahí frente a todo el mundo. Y salieron inmediatamente, no solo la gente de la Marina, sino también los yates privados que estaban ahí, todos, así podían rescatar. El avión cayó frente a todo el mundo. Se hundió. Las corrientes se lo llevaron inmediatamente y no apareció ni manchas de aceite. Yo recuerdo que la revista Berna publicaron un año después que había aparecido una gorra. Había aparecido una gorra en el Golfo de México y creían que podía ser la gorra del piloto del avión. No, estamos hablando del avión del circo. O sea, esto es un comentario para demostrar, bueno, o por lo menos argumentar de que sí es posible que un avión caiga y desaparezca sin dejar rastro de ningún tipo. Entonces, otra cosa que yo le decía es que el cubano, más que quizás otro grupo étnico, tiene el amigo íntimo. Y esa cadena del amigo íntimo nos lleva siempre a saber cosas que no nos interesaba saber, ni un carajo. ¿Por qué? Porque si yo participo en algo muy importante, yo voy con mi amigo íntimo y le digo, Julio, mira lo que me ha pasado. Y ese tiene otro amigo íntimo, y el otro tiene otro amigo íntimo. Cuando viene a ver, hay un chingo de gente que sabe las cosas. Han pasado 40 y tantos años. Y esa cadena del amigo íntimo no ha funcionado en esta ocasión. Aquí nadie ha podido decir algo que tenga valor. Tú sabes que sea realidad, porque tú puedes inventar cualquier cuento, pero algo que tenga sentido realmente. Oye, y para matar a Camilo, y al que iba con Camilo, tiene que haber participado alguien más que Fidel y Raúl, y que el Che.
Bueno, es que el mismo hermano en su memoria dice que algún día se sabrá. Él ahí no.
Pero Uber ha querido utilizar el nombre de Camilo. Le puso a una estación de radio que transmitía para Cuba el nombre de Camilo Cifuegos. Yo le he oído decir en algún momento que a Camilo lo asesinaron. Yo no creo porque Uber podrá tener los defectos que tenga, pero yo lo creo, un tipo inteligente. Yo no creo que él pueda pensar que de verdad lo asesinaron y que a estas alturas del campeonato no se ha podido nunca saber nada.
Cruzamora es de la misma opinión de que Camilo muere en un accidente y que...
Bueno, yo no sé, yo no hablo con Cruzamora, no mantenemos ninguna relación amistosa.
Yo hace un año fui aquí a un acto que se le dio a Emilio Ochoa.
Ah, sí.
Y entonces sentado en la misma mesa, me presentaron a Cruzamora, es la primera vez que lo conozco en mi vida. Surge el tema de Camilo Cifuegos y él me dice a mí, que me dijo, Camilo Cifuegos veía por los ojos de Fidel.
Bueno, en eso coincidimos totalmente.
Dice, ¿para qué matar a un hombre
claro.
que es un fiel seguidor?
Claro. Yo lo veo así también.
Fue lo que él me dijo.
Ah, bueno, pues en eso coincidimos. En otras cosas quizás no coincidamos. Pero en eso coincidimos.
Y eso es lo único que yo he hablado con él. Y fue un acto, así que no tuve oportunidad de hablar más nada.
Hay mucha gente que tiene la tendencia a fabricar cosas. Porque, no sé, parece que lo encuentran interesante. Yo no te digo que lo que yo pienso sea la verdad absoluta. No. Pero yo me baso en toda una serie de cosas alrededor para decirte, bueno, mira, esta es mi opinión. Puedo estar equivocado, pero esta es mi opinión. Nadie me ha demostrado en 40 y tantos años que sea de otra forma.
Otra de las teorías que dicen es que fue por un conflicto con Raúl Castro, entre Camilo y Raúl Castro, y algo es que tumbaron la avioneta, que mandaron un avión a que tumbara la avioneta.
Esa es una historieta todavía más fantástica, que mandaron a un Sufiuri a derribar la avioneta, y que creo que Félix Torres estuvo envuelto en el asunto, ¿no?
Que estaba tumbando.
Ahora, yo te pregunto, ¿es posible hacer eso sin que algún capitán, algún teniente, algún soldado se entere de esto?
Que
sirvió la gasolina, el que cargó la ametralladora.
Yo soy historiador.
Yo oí una vez.
Yo soy historiador y yo lo que he encontrado una serie de mitos,
claro.
Inclusive con esto del Moncada, que lo más difícil ha sido desmitificar eso de que pasaron al cuchillo, claro, de la costa y de que torturaron a los rebeldes presos, que le arrancaron los ojos, que los inmacularon. Ahí se crearon mitos en ambas partes. Y la gente todavía no quiere creer la verdad.
No, la gente se niega muchas veces a enfrentarse con la verdad, pero bueno.
Y es el mismo caso de la muerte, sí, de Camilo Sepúlveda.
Yo oí un día en televisión, creo que, no sé si fue Caraza o fue María Elvira, creo que fue María Elvira, Salazar, en su programa de Confronta, María Elvira Confronta, donde Pedro Luis Díaz Lán hablaba de esta teoría del Security, entonces decía que los sellos que llevaban la materia, pero eso no se puede, no hay forma de corroborar eso, no, si hubiera sido cierto, había forma de corroborar, pero los otros no tienen.
Oye, no, pero Luis Díaz Lán, diciéndolo hoy en día, no es lo mismo que hace 45 años, que tampoco lo dijo en aquella
época. No lo dijo en aquella época, lo dice ahora.
Y es más, ya él estaba exiliado.
¿Cuándo?
Desde julio. Y además, él, últimamente, hasta...
Él fue el primero. Él fue el primero en salir. Después vino Urrutia. Y después nosotros. O sea, esos fueron los tres hechos más connotados de la época.
Y además,
en el 59.
Él hasta más de la cabeza.
Sí.
Está viviendo el pan.
Dice que está...
Ahora está viendo la Biblia, está...
Sí, está hecho un religioso, carajo, sí. Pues, no sé, Tony, ¿qué más tú quieres
que
hablar?
No, bueno, vamos a, entonces, a terminar la etapa esta de la fuga que me dijiste que se preparó la...
Bueno,
fuga.
Pues, Rogelio compró, con los grupos que ellos en la gran actividad compraron el Palomain, el yatecito ese de 21 pies.
¿Cómo se llamaba?
Palomain.
Palomain.
Okay. Que por cierto, yo no sé ni qué coño quiere decir eso. ¿Qué
se llama? Pal of mine. Pal of mine es amigo mío.
Ah, sí, ah, bueno. Pal de. O mine. Bueno, yo no sé si es así exactamente, pero bueno, sí. Todo el tiempo fue Pal of mine y Pal of mine.
Sí.
Y. Yes. Yo ni me había preguntado qué quería decir eso. Pero bueno, eran 21 pies, un yatecito, con dos motores inboard. De 165 caballos de fuerza Chrysler. Entonces yo lo compraron, estaba porque a un cubano que tenía un yate más grande y todo mejor, se lo pidió Rogelio. Nosotros ya precisamente estábamos hablando de eso. Y el tipo se iba de Cuba y Rogelio le dijo, oye, déjame un yate, tú lo das por robado y lo que sea. El tipo le dijo, déjame pensar, no sé qué, se fue de Cuba y amarró el yate para que no se lo pudieran llevar. O sea, y un cubano que después decía aquí que era revolucionario, no me acuerdo el nombre que le dio, si no te lo digo. Entonces se compró este yatecito y estaba en el río Almendar. Se suponía que iba, el día de la fuga, iba a pararse fuera de... Se suponía que ese día iba a dejar el o sea que el yate iba a salir, iba a estacionarse frente al morro, que el sargento desde arriba iba a hacerle señales, el barco le contestaría, entonces el sargento bajaría y ya nos daría a nosotros la señal de que arrancaron. La idea era salir uno a uno de la galera, bajar, llegar a los pasillos exteriores del morro, mirar desde la posta de los guardias, sentada en un escritorio dentro del cuando tú entras a la calle, y hay un túnel, si sigues derecho, ahí había antes un cuarto que nosotros utilizábamos para nuestras relaciones amorosas, y doblas a la derecha, y es un arco ahí con un espacio bien grande, ahí había un escritorio, ahí se sentaba la posta, pero la posta aprovechaba las noches para dormir. Y entonces, ver que tuviera, y dar la vuelta, ir al balcón de la reina, teníamos una soga que ya se había confeccionado, que llegaba hasta casi abajo, con nudos, doble, que se había puesto así para poderla quitar después. Y entonces ir bajando, pan ahí, y que el yate, cuando ya todos estuviéramos, repetirle la señal para que se acercara y nos recogiera allí. Entonces, llegó el día de la fuga, y todo salió bien, menos que el yate viniera. Se suponía que el yate había contestado a las señales del sargento que la dio desde arriba. Pero después ellos dijeron que no las habían visto. Pero alguien contestó a las señales. De otro barco quizá, aunque sea, el sargento se confundió. El problema es que nosotros salimos, bajamos a la arrecife, jalamos la sol. Ya cuando estamos abajo, dale señal y señal y señal y el barco no respondía. No venía nadie.
¿Cuántos de ustedes se fugaron?
14.
¿14?
Sí.
¿Y ese es el grupo que va a Barandela y...?
Ahí está Barandela, está Napoleón, está Vicente Rodríguez, está el Dios Rivera Limonto, está Roberto Cova, está William Lovaina, está... José Pérez Álamo, Rodopaldo Llobrado. No, si me pongo, lo recuerdo a casi todos, o a todos. Bueno. Nos descolgamos por el balcón de la reina, que está en la parte de atrás del morro. Jalamos la soga. Y cuando estamos ahí, hacemos señas. Y pues, nadie nos responde y ningún barco se acerca. Entonces los tres que éramos responsables de la fuga, la preparación de la fuga, que era Vicente Rodríguez, Napoleón Becker y yo, nos reunimos ahí y dijimos, bueno, aquí no hay nada que hacer. No podemos esperar que amanezca y nos agarren aquí, así que vamos a intentar meternos en la banda. Y vamos a ir, un grupo de tres o cuatro, y dar la orden de que se salve el que pueda, y que otra cosa no se pueda hacer más nada. Y entonces se crearon un grupo de tres o cuatro, y fuimos para atravesarnos frente allá a la cabaña y saliendo a la carretera para cruzar el túnel en lo que tuviéramos. Date cuenta, estamos hablando de 1960, que no hay comité de defensa de la corrupción, aquello está muy primitivo todavía, y además la clandestinidad está funcionando muy bien. Entonces, todo el mundo fue pasando, poco a poco. Hubo uno del grupo, que era Cookie Bonet, que fue el que fue con Daniel a la sierra, cuando yo te empecé el relato. Cookie fue del grupo de Oriente, que fue con Daniel a la sierra antes de la ofensiva. Que Cookie, cuando Fidel había estado ahí, nosotros le habíamos dicho, porque ustedes quieren y nos pidió cosas, entonces pedimos pesas para hacer ejercicio y escalar, para podernos fortalecer, para poder estar listos para la fuga. Y entonces a Cookie le decíamos todos los días, Cookie, unirte al grupo, haz ejercicio, pero Cookie no, Cookie era comer y dormir. Comer y dormir. Entonces no tenía fortaleza ninguna. Y hubo, además de, tú sabes, de la tensión que te drena energía, había que tener fuerza para bajar por aquella soga. Y date cuenta que tenemos que bajar para apoyando los pies en las paredes aquellas que son totalmente irregulares. O sea, eran... Y después la tensión lógica de aquello. Y entonces, en el grupo, que se le había asignado a él, de tres o cuatro, él no pudo seguir caminando, estaba gordo y sin hacer ejercicio, estaba en unas condiciones físicas lamentables. Entonces él obligó a los otros a que se fueran. Le dijo, no, ustedes me dejan aquí porque esto es mi culpa. Yo estoy así por mi culpa, ustedes no se van a sacrificar por mí, así que váyanse. Entonces él se quedó allí. Después lo arrestaron. Tengo entendido que no tuvo mucho tiempo porque la esposa de él, ese mío, la esposa de él era amiga de Xenia Sánchez y de toda la gente del Grande de la Luna. Y creo que después lo soltaron. Creo también que ya murió, que Cookie murió. Entonces, bueno, pues nada, nos estuvimos metiendo en La Habana en grupos de tres o cuatro. Y cada quien agarró donde pudo. y habíamos roto todos los papeles, todas las direcciones, todo. O sea, era lo que tuvieras en la memoria, si conocías a alguien, un teléfono, papel. Bueno. Estuvimos una semana en La Habana. Nos ayudaron los curas, nos ayudó la clandestinidad, nos ayudó todo el mundo. A la semana nos reunimos todos, excepto dos, creo que fueron a parar a Oriente y salieron después de la base. Pero nos reunimos todos después de una semana y salimos. Los planistas tenían un lugar de veraneo al lado de la desembocadura del río Almendares. Entonces, ahí fuimos a parar. Después que nos empezaron a recoger los curas y las organizaciones clandestinas que estaban funcionando, nos recogieron en distintas, o sea, funcionaba muy bien la renta aquella y todavía no estaba bien la cuestión de la chivatería, pero si no nos hubieran chivateado. Nos fueron recogiendo en los distintos lugares y nos concentraron allí. Entonces el yatecito salió del Almendares, dobló a la izquierda y vino a recogernos a la casa. Hubo que ayudar a algunos marineros que no sabían nadar y todo, pero bueno, nos montamos en el barco y salimos rumbo norte. Pero ¿qué pasa? Nos persiguió una lancha, nos hizo algunos disparos. Uno de los motores, tratando de acercarse a la costa, se había dado un golpe y le empezó a entrar agua. No nos dimos cuenta porque como son inboard, se paró. Nada más teníamos un solo motor. Entonces cuando salimos un poco, que ya nos venían persiguiendo, el muchacho que venía manejando el caballero se lo va a parar el motor, seguramente le entró agua y tal, así que destapamos aquello y empezamos a sacar el agua. Y dice, nos vienen persiguiendo, vamos a tratar de despistarlo. Y entonces hace así y dobla a la derecha, rumbo a la bahía de La Habana, al morro. Entonces mantuvo ese rumbo ahí mientras nosotros sacábamos el agua con esponja y carajo del huerto del motor. Por fin logramos secar aquello. Y bueno, pues nada, se preparó aquello allí y dale, 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 y por fin el otro motor arrancó. Claro que durante toda la travesía hubo que estar sacando el agua, pero el motor funcionó y entonces ya a la altura del morro, más o menos, él enfiló de nuevo rumbo norte. Y entonces ya nos alejamos bastante porque corría, el botecito corría bastante, nos alejamos. La brújula se rompió y entonces pues él navegó por, ¿sabes?, utilizando las estrellas, lo que podía conocer. Y así hasta la mañana ya se nos había agotado hasta la gasolina. Estábamos casi al palo ahí cuando... Bueno, pues nada, empezamos a ver barcos de pesca y eso, y luego bandera americana y todo eso, y no, estamos en territorio estadounidense. Sabíamos dónde, pero bueno, era Cayo Marquesa. Entonces, Cayo Marquesa, los pescadores avisaron al guardacosta, y dijeron, no, guardacosta. Los guardacostas ya sabían de eso, porque como Rogelio mantenía una muy buena relación con la embajada americana, él había informado de que nosotros íbamos para Estados Unidos, o sea, veníamos a Estados Unidos, y entonces se consiguió que empezaran a dar parte de acá, de que nosotros, o sea, nosotros supuestamente nos habíamos jugado el morro y habíamos venido directamente a Estados Unidos. Entonces estábamos ya en Estados Unidos, hacía una semana. Entonces estaban dando el reporte de que estábamos aquí, que inmigración nos tenía retenido en un lugar no identificado, y que todo desinformación para Cuba, para que nos aflojaran allá a la mano. Entonces, pues, efectivamente, cuando llegamos, ya tenían conocimiento de nosotros y todo eso, y entonces simplemente nos llevaron directo al Cali. Ya las autoridades habían fletado un avión, entonces nos montaron en el avión, ¿no?, Reina por un día. Nos trajeron aquí al aeropuerto de Miami, ahí tenían a los periodistas y toda la gente que en aquel momento decía algo por acá, y nos tiran ahí. Pero por recibimiento, muy cariñoso, entonces, nos agarra la gente de Tony Barona, que eran los que tenían entonces el frente y que estaban trabajando directamente con los estadounidenses y la CIA, entonces, y manejaban una buena plata. Perdón. Y nos llevaron a un motelito ahí a Brickell. nos quedaron ahí, aire acondicionado, tú sabes, y todo muy lindo. Y al otro día nos pidieron que fuéramos una delegación nuestra a entrevistarnos con Tony. Entonces esa delegación era yo, iba Napoleón y creo que la vendana también estaría, y no me acuerdo quién era, éramos tres o cuatro, fuimos ahí. Entonces llegamos ahí y empezamos a conversar. Salió el Rodríguez y la política, y entonces ahí, incluso me acuerdo que Tony Barona, con una actitud, ¿sabes? Era el reyesillo del momento, hablando de reforma agraria, de que sea una porquería, que en Cuba no sea tanto una reforma agraria, carajo. Entonces, cada quien expuso ahí su. A mí no me caía muy simpático el tipo. Entonces, se mostró bastante arrogante, bastante. Y en un momento determinado que caímos en una discusión, no me acuerdo por qué, si fue para mí o fue para nadie, no sé, pero bueno, tuvimos unas palabras ahí. Y yo casi siempre era el vocero de aquel entonces del grupo, ¿no? Y él, para calmar la cosa, hizo lo peor que podía hacer en aquella circunstancia. Llamó al que era el secretario, como secretario en ese momento, y le dijo, fulano, no me acuerdo cómo se llama, fulano, ven acá. A ver lo que los señores necesitan, ya les escuché a él. Y el mismo me levanté, le metí una nota en el escritorio y le dije, no, usted está aquí. Ah, porque ya nos había dicho que el único que tenía algo era él y que había que sumarse, tú sabes, la cosa, o sea, era, ya te estaba contratándolo ya. Le dije, no, usted está aquí. No, eso no es así. Nosotros no hemos venido aquí a buscar dinero ni nada por el tipo. No, nosotros no queremos eso. La idea nuestra es otra, y para papá, y cuando a mí me arrancaron, me fui por acá. Cuando llegamos nosotros al motel, ya los estaban esperando allí. Y entonces, estas cosas no las hace la gente, ¿no? Son boberías si tú quieres, pero son cosas que retratan a otra gente. Entonces nos estaban esperando allí, la gente, bueno, lo lamentamos mucho, pero el motel nos ha pedido que los mudemos ustedes de aquí, porque los vecinos se quejan del escándalo, así que lo lamentamos mucho, pero tenemos que mudar. Ok. Nosotros no teníamos nada, ni nadie, ni aquí. Entonces nos agarraron, nos metieron en un hotelito que había en el Downtown Miami, que se llamaba San Carlos, ¿no? Que era de madera, que tenía un baño por piso, desvencijado, lleno de cucarachas, de todo. Y además de eso, en el centro de los bosticianos de la época, en la esquina había una cafetería donde yo no me enteré hasta mucho después, que se ponían a hablar de que me iban a matar y que no sé qué cosa, y que. Entonces Carlito, tampoco yo me enteré, Carlito hacía guardia frente a la puerta de mi cuarto, el cuarto que yo compartía con él, hacía guardia todas las noches, se habían insultado para hacer guardia, porque me iban a matar. Y que, ¿sabes? Una cosa de pero unas condiciones pésimas, lo peor que te puedes imaginar. Y entonces, para que viéramos la diferencia entre cuadrar la caja con ellos y no cuadrarla. O sea, de esto con aire acondicionado y todo el lío, limpio todo, ¿verdad? A la cosa asquerosa. Entonces, que yo solo agradezco siempre y cada vez que lo veo por ahí, lo abrazo y todo, no me importa, ¿verdad? Es Conte Agüero. Conte Agüero y el doctor Pintado, que hace poco, recientemente me dijo un mismo Conte que se había muerto, estaba pescando, creo, y se cayó y se pegó en la cabeza en el bote y se murió. El doctor Pintado y Conte Agüero nos dijeron, no, ustedes no pueden estar aquí. ¿Qué va? Esto es demasiado. Entonces salieron y nos consiguieron un caserón en la calle 7 del Northwest, frente a la 25 Coro, donde estaba después Réplica, donde estaba el Morro Castle, frente al Morro Castle. Ahí había un caserón grande que tenía una casita en la parte de atrás. Entonces ellos la rentaron para nosotros. Entonces conseguimos colchones y los tiramos en el sol. La casita de atrás también se acondicionó. Y entonces empezamos a vivir allí. Yo recuerdo que Vicente Rodríguez y yo fuimos los primeros que conseguimos trabajo. Trabajamos en la playa pintando por un peso a la hora. Y con eso que se compraban cosas y comíamos y empezamos. ¿Sí? Fuimos a Nueva York en esa época, Napoleón Beque, Barandela y yo.
De un peso a la hora, cuando se pagaba 50 centavos la hora,
sí,
era bastante bueno.
Sí, ya era, pero sí, pero teníamos que trabajar como una bestia. Todavía no había el salario mínimo. Y entonces, en esa época también, Napoleón Becker, Barandel y yo fuimos a Nueva York porque la revista Life and Time Magazine, era entonces, eran las dos juntas, ¿no? Life and Time Magazine.
Era Life y Time.
¿No estaban juntas en ese entonces?
No.
No, bueno, pues una de Life entonces, debe haber sido Life.
Look.
Yo pensé que estaban juntas, Life and Time Magazine, pero bueno, debe ser entonces Life Magazine. Tenía una entrevista de nosotros. Entonces fuimos novia. Imagínate lo que ahí lo que hay metido allá en. Yo no sé, tú llegaste a conocer la Fonda del Sol frente a Radio City. Un restaurante que desapareció ya. Pero bueno, hubo tres almuerzos. Bueno, dos almuerzos y una comida. Porque se hacían estas cosas y entonces después venía la entrevista, ¿no? La primera fue en Mama León, en la parte de abajo, que es donde tiran la bodega y el carajo. Imagínate, cuando los guayitos subieron aquello, se coño, pero esto existe. Tú sabes, una cosa del carajo, porque entonces, después la otra fue en la Fonda del Sol, que estaba frente a Radio City, que desapareció. Y la otra fue en Tapo Picos, un restaurante que está en un rascacielos allá arriba, en la primera vez. ¿Eh?
De
posicionaron después, pero le llamaban así Taco of the Forest, que estaba creo que ahí, bueno, la primera venía, por eso además así, ¿no? Y se veía todo manejando. Y entonces se realizaron esa entrevista y nos hicieron una entrevista, un reportaje que salió con la foto de nosotros llegando y toda esa cosa. No, yo nunca lo he conseguido, porque yo no me preocupo mucho, pero si fueras a escribir algo de esto, lo podría conseguir muy fácil, porque está en video. Yo tuve una novia, una gringuita que se un día hablando de esto, fue y lo consiguió. O sea que se puede conseguir, yo no lo conseguí. Es más, yo creo que alguien me mandó una fotocopia en algún momento.
No.
Pero bueno, ahí está esa época. Tiene que haber sido entre el 15 de octubre y el 30 de octubre del 60. Bueno, pues nada, empezamos a trabajar, empezamos a ir y luego surgió la cuestión de Bahía de Cochino y nada, nos fuimos a. Yo me fui en los últimos momentos casi, porque no estaba de acuerdo con aquello, pero bueno, no quedaba más remedio de ir o quedarse. Decidí, nos fuimos con el grupo que fue especialmente liderado por Nino Díaz. Nos fuimos al entrenamiento nuestro, fue aquí en Luisiana. Salimos en el barco Santana, ahí van gente que luego han tenido mucha participación en la política y en la política local también. Estaba Tony, Pedrito Roy, estaba Jorge Mascanosa, estaban todos los Núñez de los bancos de Santiago de Cuba. Había gente muy importante. Estaba este Souto, también el que es comisionado hoy en día.
Javier Souto.
Estaba Osvaldo, el padre de este muchacho que era, bueno, él también es abogado de inmigración, ¿cómo se llama? Eduardo Soto también, ¿te digo, no? No, porque uno es Souto y el otro es Soto, Osvaldo Soto, exacto, y el hijo que es Eduardo, que es el abogado de Luis Posada. Pues fuimos en ese banco, que aquello fue un desastre. Estábamos supuestos a desembarcar por Oriente, en la desembocadura del río Macambo.
¿Los entrenan ustedes?
En Luisiana.
En Luisiana.
Salimos desde Cayuhueso.
¿Y salen desde Cayuhueso?
Ajá.
¿Y entonces salimos a la costa norte?
Salimos el 11 de abril de Cayuhueso, con el propósito de intentar el desembarco, el 14, porque nosotros éramos una fuerza de 160 hombres que íbamos a servir de entretenimiento a Fidel. Y los planes es la cosa más absurda del mundo. Los planes para nosotros eran la cosa más absurda del mundo. Teníamos que hacernos fuertes. Primero, toda esa parte donde teníamos que desembarcar es costo de energía, son farallas. No estábamos preparados para eso, ni llevábamos equipo para subir para allá. No. Tenemos que encontrar la desembocadura del río Macambo, que en la época en que habían sacado las fotografías aéreas del río no era la época en que estábamos nosotros tratando de encontrar la desembocadura y por lo tanto no encontrábamos las dos playitas que supuestamente teníamos que encontrar para poder desembarcar. El primer día nos dejaron demasiado lejos, nos tiramos siete hombres en una balsa de desembarco con un motor silencioso. Camina muy poco, no hace ruido, pero camina muy poco. Por orden del jefe de la CIA que iba en el Santana, esta operación de lanzarnos en la balsa se realiza muy lejos de la costa. Cuando llegamos a la costa es bastante tarde, pero no obstante nos ponemos a buscar la desembocadura del río y no la encontramos. Pero queremos comunicarnos con el barco para decirles que no se encuentra, qué hacemos. Si regresamos al barco, no había comunicación porque estaban muy lejos. Y el barco, todo cansado. Por fin, logramos establecer comunicación y que regresemos porque ya no hay tiempo para producir el desembarque acá. Regresamos al barco. Por la precipitación, el miedo del tipo de vacía que iba dirigiendo la operación, se quedó hasta una balsa al cadete, que era todo eso.
¿Y era un americano?
Un americano.
¿Era el único tipo
de
vacía que
iba dirigiendo? Uno solo. Bueno, que yo supiera, era uno solo. Entonces, pues nada, salimos otra vez, más afuera, para intentarlo al siguiente día, o sea, el día 15. El día 15, yo soy de lo que digo, oye, olvídate de la balsa mierda esa, vámonos con una lancha cualquiera, tú sabes, en total. Poder moverlo rápido y encontrar lo que vamos a encontrar. Entonces, efectivamente, se cambia la balsa por una lancha y nos vamos a la lancha. Busca ese motor y ve, dale para aquí, dale para allá, y no, le apoyo para la fotografía, que debe ser por aquí, por allá. No apareció ellos con carácter. Por fin, le pegamos una ropa y se joda la escopeta. Llamamos al barco, lo mismo. No había comunicación. Por fin establecemos comunicación. Le decimos lo que nos pasó, que se nos tiró la escopeta. El tipo de la ciudad se quería ir y dejarnos abandonados ahí. Entonces, William Lobaya y el segundo de Nino Díaz, oye, no me acuerdo ahora cómo se llama este muchacho, muchacho alto, él, de León, claro, también, no me acuerdo, pero es fácil de averiguar. Mira, Tony Caratello seguro se acuerda de él, era amigo de eso. No me acuerdo cómo se llama. Le dicen al tipo que le dicen, no, de eso nada. Eso que están ellos, compañeros nuestros, ¿cómo lo vamos a abandonar? No, entonces prácticamente toman el barco, encuentran la opinión del... Y entonces lanzan otra lancha al agua, entonces nos van a buscar, nos remolcan al barco. A toda esta, la radio, que nos va a dar instrucciones, transmitía noticias, una cantidad de mentiras y de cosas que estaban diciendo del canal. Yo me empecé a berrear. Yo tengo un diario donde relato día por día las cosas. Que hizo berrear porque digo, coño, esto está del carajo. Están diciendo mentiras. Incluso llegaron en una ocasión a decir que nosotros ya habíamos desembarcado, que estábamos avanzando, que estábamos no sé dónde. Coño, estábamos en el barco todavía. Y que Uber había abandonado Isla de Pino con un contingente de gente que estaban avanzando sobre La Habana. ¿Era esta que era mentira? Y coño, esto está cabrón. Bueno, entonces, nos comunicábamos con la base y la base seguía diciendo, continúen con la operación. Bueno, pues vamos a intentarlo de nuevo. Cuando vamos al próximo día, lo mismo. Estábamos casi carajo. Teníamos que ir entre Inía y no me acuerdo cuál era el otro punto. Y todo eso, estaban los camiones y se veían las luces de los carros pasando de un lado para el otro y unos cañones ardiendo por acá y otros.
¿Sí? Ya eso era la costa sur de Oriente.
Sí, ya eso era... ya era la costa sur de Oriente. Y no hubo forma de eso. Bueno, pues nos comunicamos por fin. Entonces ya supuestamente la gente de Bahía de Cochino habían tomado Bahía de Cochino, estaban avanzando sobre el resto del... Bueno, aquello era un paseo. Pero nosotros, simplemente, si fracasó, nosotros era la cuestión de entretener a la gente y hacerles creer que la invasión era por allá. Pero si esta gente había entrado y estaba, pues vamos, somos la retaguardia de ahí, entonces decidimos ir todo. Cuando vamos llegando, lo que nos encontramos ya al atardecer de ese día es, por ejemplo, el Santa Bárbara, que se llamaba, venía, era una patana artillada con ametralladoras, etc. Venía huyendo de allá. Pero ¿qué pasa? Nosotros nos tratamos de comunicar con ellos, y no hay forma, porque las claves nuestras no eran las mismas de ellos. No nos podíamos comunicar de ninguna manera. Entonces, ellos venían, no sabían de la existencia de nosotros. Nosotros usábamos un uniforme distinto. Ellos creían que nosotros éramos una fuerza del centro, los sudamericanos, que íbamos a ayudar a Fidel. Entonces, yo tengo los anteojos y estoy mirando a la panada que viene de acá. Y veo que el tipo que tiene la ametralladora que va en la popa, la gastrilla dos veces, o sea, la acaba de montar. Y digo, oye, esta gente tiene un zafarrancho combate, caballero. Y entonces, uno de los que va allí, sabe de un amigo que viene, que forma parte de la tripulación de él. Entonces se pone a hacer señas y a gritar y a todas estas, un avión de reconocimiento de Estados Unidos nos pasa por encima. Ah, se me olvidó decirte que antes de eso, fue antes de eso, después, un avión cubano nos pasó por encima. Tirando las fotos, vimos a los fotógrafos tirando fotos, no nos pasó por encima tirando fotos, no, esa es otra cosa. Primero, creemos que uno de los aviones nuestros, porque se suponía que los B-26 tenían bandera cubana también, no se le tira. O sea, ese avión, después lo enteramos, el avión que iba a bombardearnos a nosotros, se estrelló al final de la pista. Alguna gente dice que lo estaba tirando, yo no sé. Dice que por eso no nos hundieron. Pero bueno, por fin, logramos establecer contacto a viva voz, porque las señales no servían, con la gente de la barcaza. Y explicándole, ¿no? Ya cuando ellos se dan cuenta que nosotros no somos el enemigo, se acercan. Entonces, bueno, pues algunos conocían a los que iban en la barca, entonces establecen diálogo, le explicamos lo que nos ha sucedido, entonces ellos nos dicen a nosotros que aquello ha sido un fracaso, que han sido abandonados, que de esto que lo otro, nos dicen de toda la ejecutada que pasó allí, y la destrucción de los barcos y todo ese lío. Entonces, nos dejan un poco de agua, porque nosotros no teníamos ni agua, ni alimento, ni nada. Nos dejan un poco de agua. Entonces, nos reunimos arriba del barco y tomamos la decisión de irnos para Miami para decir lo que había sucedido. Lo que habían hecho con nosotros era un ejecutar completo, porque todo había sido un desastre. Y entonces explicar también el otro desastre que había en él. Entonces, ahora vamos para ver. De la base se comunica con nosotros. Que demos el rumbo, que lo que se le dice que vamos para allá. Dicen que no. Negativo. Que vayamos, nos vamos las coordinadas para un punto que teníamos que ir. Nosotros ya habíamos tomado el barco y decimos no, para Miami. Y Miami, están diciendo no, negativo, vayan al punto tal. No, que vayan al punto tal. Nosotros Miami. Bueno, para nosotros fue con menos la vida. Amanecemos un día con un destroyer. El destroyer, no sé qué rayo, y el Putman, uno a cada lado. Imagínate, el barquito Santana que era al lado de aquellos animales, era nada. O sea, lo tenían acorralado, uno a cada lado. Lo despertamos con él. Entonces, nos trasladan, nos dividen a la mitad y nos trasladan a los dos de Choya, desarmándonos. Ya vamos en calidad de detenidos, por haber, tú sabes, incumplido. Entonces, nos separan. La mitad para un mundo y la mitad para el otro, y nos llevan detenidos a la isla de Vieques. Entonces ahí en Vieques, un culot furio de eso, ¿no? Nos metieron, yo fui de los últimos en Vieques, fue un mes y pico, estuvimos ahí en Vieques, en calidad de detenido, ahí viviendo en la
playa. ¿Cómo
160, éramos como 160 así. Entonces nos fueron mandando para acá poquito a poco, tú sabes. Y pues, nada, como son las cosas, uno va llegando aquí ya, tú sabes, desilusionado y desbaratado, pero ¿qué vas a hacer? Estás luchando contra un gigante que no tiene conciencia de nada. Y entonces pues nada, todo el mundo fuimos llegando aquí, cada quien empezó a tratar de hacer su vida. Nos habían quitado toda la documentación.
Ah, Claro, pero no me han comido.